Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortella.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Y bienvenidos al programa número 399 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
399, suena como 2099.
¡Suco! Con Miguel O'Hara y toda esa gente. Señor Pablo Pairo, bienvenido por estos micrófonos.
Hola, hola, muchas gracias por invitarme. Hacía tiempo que no empezamos.
Es verdad, hace tiempo que no. Ese, ¿cómo te va?
¿Todo bien por aquí?
Bien, bien, me alegro. Hoy sí prendí el micrófono de entrada, así que la gente que está escuchando del otro lado va a estar escuchando esto también. Hoy hice las cosas bien. Bueno, como habrán visto, estamos acá para hablar de Kevin Smith. Como bien titular el programa, Kevin Smith Reboot, porque ya hicimos un programa dedicado a Kevin Smith hace muchos, muchos años. Más de 15 probablemente, ya a esta altura de la vida. Creo que sí, que fue
un
programa que hicimos.
¡Wow! Eso es un montón.
Porque Andreago y yo somos muy admiradores del amigo Kevin. Y bueno, y por esa época estábamos disfrutando, me imagino que de
hace 15 años. Strike Back.
Claro, el primer momento antológico, casi diría. La primera vuelta a la cancha triunfal de Kevin Smith, sí, después de haber hecho el Bioskiverse.
Acá la tengo, fue en 2004, hace 16 años esto, el programa número 6 de Perdidos en el Éter.
¡Wow! ¡Mierda!
Ya hablamos de Kevin. Además me acuerdo que cuando conseguimos para ver Strike Back, lo fuimos a ver en la computadora de Andrea, o que no andaba de las mejores maneras, y tipo, bajábamos la calidad del reproductor de todas las formas posibles, cerrábamos todos los procesos corriendo, y vimos como 72 veces el chang del símbolo de BioSQ al principio, que ya estábamos podridos y se desfasaba, pero finalmente lo pudimos ver. Y bueno, Ezequiel me dijo, fue el cumpleaños de Kevin Smith, podemos dedicarle un programa. Yo digo, sí, me parece bárbaro, encárgate vos.
El año número 50, aparte.
Claro, 50, claro, sí. Claro. Fue este domingo.
Encárgate vos, le digo que yo vengo medio cascoteado por un par de programas de producción intensa, como el de Charlton y eso que venía haciendo. Y él dijo, y le llevamos a Pablo Praine, y Pablo Praine dijo, ¿cuánto tiempo tengo?
Claro, yo sabía que acá el amigo Praine es muy fan de Kevin Smith, y dije, pará, si alguien tiene que, si vamos a, ya que estamos, traigamos a alguien que es más experto, entonces.
Y acá, bueno, vamos a fiolar a Pablo, que él hable y nosotros vamos a hacer algún comentario.
Dale, tal cual, es la idea.
No tenemos mensajes de la audiencia, pero les decimos que en bit.ly/perdidosetar pueden encontrar todas las formas de contacto del programa y las redes sociales y los lugares donde escucharnos. Capaz que tengo algún comentario por acá. Sí, tengo un comentario en el Facebook. Sebastián dice, In Brightest Day Pusser, sobre Roma Green Lantern. Y Rocker dice, dato curioso, la primera aparición de los Guardianes no fue ninguna historia de Linterna Verde, sino una de Capitán Cometa, también escrita por John Broom y publicada en Strange Adventures, número 22, 7 años antes de la creación de Hal Jordan's. Y el título es The Guardians of the Clockwork Universe. Capaz que eran una especie de precursor y después dijo, bueno, los rescataremos para esta...
Como la tía May, que tío Ben de la historia de Chico Sirena.
No la tenía esa, salió en alguna de las historias previas de Marvel.
Sí, tipo una Amazing Fantasy anterior tenía un tío Ben y una tía May muy parecidas. Es una historia tipo de un personaje, no me acuerdo si era hombre o mujer, que soñaba con irse al mar, resulta que era un sireno todo este tiempo.
Era Sirenoman.
Sirenoman.
A ver si hay alguien por ahí ya enganchado al chat, que por algún motivo el coso de comando del dashboard de YouTube Studio a veces me abre el chat y a veces no. Así que tengo que ir al... No veo a nadie por ver el chat por ahí, así que top chat, live chat. Ya si alguien se identifica, nos va a ir saludando. Aprovecho para recordarles que en Bestiario Brewing Company pueden conseguir lindos packs de cerveza comunicándose con ellos, nos piden el WhatsApp o van a la página de Facebook. Y hoy es el día de la IPA, así que
sí.
Acá una Valkyria Brut IPA arriba del escritorio que me voy a ir tomando mientras dejo que Pablo hable. y acotamos alguna cosa. ¿Quieren contar alguna cosita antes de que pasemos directamente a escuchar un poco de música o estamos pronto?
Por mí, dale, va.
Dale gas.
Perfecto. Pablo, ¿qué dijiste de música?
Dale gas. Ah, ¿qué había dicho de música?
Sí, contale a la gente.
Stroke 9, Kick Some Ass. Sí, justo con lo que cerraba.
Sí. Bob Strike Back. Yo ya lo tengo porque lo tenía que tener pronto para pasarlo. Te estaba preguntando igual. Vamos con eso y empezamos con este Titanes de Kevin Smith. Perdidos en el éter. ¿A quién hay que romperle la cara? How many people wanna kick some ass? I used to be a nerd, grew up in the suburbs. Nothing there ever went wrong. I made it up in this song. I talk about the hood. Say stuff like, it's all good. Tell people I'm down with all the cool kids downtown. When I've never even been there. But how many people wanna kick some ass? I do. And how many people stick a hole in the back? But you can't rap. Loosen that strap a little more till your axe hits the floor. Flip off your fans, make them cheer. Try to look sincere. Anger's today's fashion, so sing another song about bashing someone's head in. How many people wanna kick some ass?
titanes, porque no son dioses, pero están a la altura.
Bueno, saludamos a Dino, que está por ahí conectado escuchándonos desde México. Gracias por estar ahí. Y bueno, Pablo, ¿por dónde querés arrancar? ¿Por la tierna infancia de Don Kevin?
Pues resulta que él nació en Nueva Jersey en el año 1970. Es hijo, más que nada, de un cartero y una ama de casa. Eran otros tiempos más simples y era el menor de tres hermanos. Justamente es el hermano que no se destacó en lo que se trataba de deportes. Entonces, la única cosa con la que pudo vincularse con su padre eran las películas. Porque de repente vio que le gustaban las películas y entonces lo empezó a llevar al cine, a varios lugares, y ahí empezó la conversación. Entonces, todo su amor por el cine medio que fue inculcado y desarrollado gracias al papá. Al que le estuvo tan agradecido, que algo que pasó el año pasado, si no me equivoco, fue que marcaron las huellas de Kevin Smith y Jason Mewes en el barrio chino, en el teatro chino.
En el teatro chino de Nueva York, de Hollywood.
Exacto, en el Paseo de las Estrellas. Y lo que hizo fue que llegó la urna de su padre y la marcó también junto con sus manos.
Qué grande.
Así, cumpliendo mucho, porque al parecer cuando era chico pasó por ahí y su padre le dijo, capaz un día tus huellas van a estar acá. Se le dijo al hijo, onda, dale, soñá, yo qué sé. Y entonces está, por eso es que cumplió con eso después.
Bueno, ¿el padre no es uno de los que sale al final de Clerks?
Creo que sí, porque metió a la familia en Clerks.
La madre, los huevos o la leche, no me acuerdo.
La madre es la que está revisando la leche, es una de las doncellas de leche.
Sí, y él y el padre aparece con los con los huevos o algo en esa escena.
Podría ser. El padre también, otra de las tantas cosas que le ayudó a formar su filosofía de vida, digamos, es que, como dije, era cartero y era un trabajo seguro y lo tuvo por varios años hasta que perdió el trabajo seguro.
Hasta que ya no.
Entonces, fue una de las. Sí, es como el trabajo más seguro resulta que no era el trabajo más seguro. Entonces, de una forma u otra, siempre vas a terminar. O sea, no, nada es seguro. Entonces, por eso fue que se arriesgó tanto con el tema de la vida freelance, de alguna manera, que experimenta hasta el día de hoy. De hecho, se dio cuenta hace poco, entre trabajos, comillas, de que era desempleado.
De verdad, sí.
De repente le dijo, mirá cuánta gente desempleada que hay. Y le dijo la asistente o fue su mujer, no me acuerdo quién, que le dijo, pero vos sos desempleado. Eso onda, ¿qué decís? Yo no soy desempleado. Eso onda, ¿de qué estás trabajando ahora? ¿De dónde viene tu próximo cheque?
Soy le dijo, soy un freelancer entre trabajos.
Y entonces fue onda, posta. Porque legalmente, dentro de las encuestas, eso califica como desempleo.
Como desempleado.
Una locura. No. Y está, hay otras anécdotas que fueron ya cuando falleció su padre, que eso también fue bastante fuerte, porque no. Al parecer su hermano le dijo, porque él llegó después de que murió, y le preguntó al hermano a ver qué cómo fue, y le dijo, murió gritando. Y es onda terrible. Y es como, un tipo que hizo, comillas, todo bien, que nunca jodió a nadie y que dentro de todo hizo lo mejor por estar como estaba, murió gritando, y es como, Entonces eso, de alguna manera, también lo liberó bastante, porque es como, a la hora de vivir la vida, como que no influenciaba en cómo me terminaba muriendo. Entonces también otra de esas cosas que le dio bastante libertad. Que de vuelta casi se nos muere Kevin Smith hace también dos años.
Dos años ya, mierda. Sí. Sí, que casi la queda con un paro, un infarto, perdón.
Y agarran y dicen: ¿tenés historial de problemas del corazón? Es onda. No, pero mi madre tuvo un bypass. Y mi padre murió de un infarto del corazón. Oh, Dios mío. Es onda.
Se sacó el árbol genealógico.
Y son cosas que uno va descubriendo con el tiempo y eso motivó su pase al veganismo y todo, porque había tenido un pase a abandonar el azúcar varios años antes, donde perdió pila de peso,
sí.
Pero ahora el pase al veganismo fue como él dice, antes era feliz, ahora soy vegano.
Sí, es verdad, dice eso. Quiso la dieta esta de el mago este Penn, que es tipo 12 meses, es como, no sé, por un mes vivís a papa.
Una papa por Facebook, la vi. Que podés una comer papa toda por la papa hervida que vos quieras, y llega un momento, es que estás tan podrido de comer papa hervida que comés solo cuando tenés hambre de verdad.
Claro, algo así, y es tipo, pero además es cuando la primera semana es papa sin nada, tipo con un poquito de sal o algo así, y nada más, porque es una dieta específicamente para gente que no hace nada de ejercicio. Entonces es como bueno.
Ir al baño.
Una vez al menos pasé, que es.
Una vez pasé una semana en Perú, y de tanto comer papa en Perú, no podía ir al ñoba.
Ah, bueno, no debería constipar la papa hasta, no sé, pero puede ser que sea.
El almidón constipa.
Ah, el almidón es la constipa.
Pero bueno, así nació su amor por el cine en su pasión compartida con el padre, ¿no?
Con la hermana nació su pasión por escribir y a la hora de animarse con eso. Muy, muy informacional para eso. Resulta que su hermana estaba escribiendo un libro sobre historias así, tipo aventuras que tenía con sus amigas, encontraba una puerta secreta y eso. Y Kevin Smith lo encontró y le dijo, oh, ¿qué es esto? Dicen, ¿es un libro? No, no es un libro. Y es onda, sí, solo que no está publicado todavía. Y es onda, pero no podés publicar tu libro, necesitas un permiso del gobierno, que por eso por eso tenemos dicen, no, en realidad cualquiera puede escribir un libro, después está, pasás por las cosas. Y entonces eso fue como su primer acercamiento a lo que era crear arte y escribir y narrar cosas. Fue la primera vez en la que se dio cuenta que podías hacer algo vos. Pero sería después recién cuando vería la película de Slacker. Y también cuando viera Reservoir Dogs. Pero principalmente Slacker. Que era una película. Fue como la primera película independiente. Justo época de los postmodernistas. postapocalípticos, como les dicen. Que era la época en la que estaba todo inventado, entonces empezó toda esta movida del cine independiente. Y ahí fue cuando vio por primera vez una película que dijo, para, si esto califica de película, entonces yo puedo hacer una película. Cosa
todos
que
podemos hacer película, dijo.
Sí. Y a nivel kármico.
Principios de los 90, donde se empieza a popularizar la cámara de video de acceso relativamente barato. Por lo menos
de
Estados Unidos.
Claro.
Sí, ahí ya estaban. Los formatos de video casero ya estaban. Pero igual, Kevin Smith para su primer. Tengo que dejar de decir Kevin Smith. Tengo que decir el señor Smith o él o lo que sea, porque si no voy a decir Kevin Smith un montón de veces.
El amigo Kevin.
El Kevin agarró y él primero trató de entrar a la escuela de cine y de hecho entró en la escuela de cine, pero abandonó.
Abandonó, que hizo con Scott Mosher y con quién más era, porque dos de sus colaboradores habituales, uno es Scott Mosher, que es con quien hizo, sí, su
director de todas las películas del BioSQ Universe,
claro,
y que ahora es el director de la película de Grinch,
sí, Scott Mosher la pegó después de eso, con hizo tipo. Se puso realmente el. Se llamaba, ¿qué es eso? Sí.
Pero el Kevin, igual lo que dijo fue: onda, pa, sale tanta plata, pero con que uno de los dos vaya y le cuente al otro cómo era.
Es un capo.
Bueno, o sea, tenemos también que tomar en cuenta que Kevin Smith, que el Kevin, el amigo Kevin, estaba. No nació exactamente en una familia de plata. Como ya mencionamos, era una familia de laburantes. Y era de los bajos de New Jersey. Entonces está, es como, no es que nació en la pobreza, pero dentro
no,
de
pero una familia clase media tirando para abajo, y la educación superior en Estados Unidos es muy cara.
Igual esto era en Canadá, igual, pero sí, se imagino que no. Sí.
Pero bueno,
de ahí quedó.
Viviendo, estudiando.
Sí.
Full time, incluso con una facultad gratis, te sale plata porque tenés que laburar, bancarte, etcétera.
Sí, son cosas bravas ahí para acceder. Hoy por suerte está justamente los equipos ahora son mucho más accesibles. Es todo muchísimo más barato. Pero en ese momento, si querías hacer cine, tenías que hacer sí o sí en fílmico. Porque era lo serio. Todo lo demás era barato, basura. De vuelta, según los festivales y sus criterios a la hora de aceptar películas cuando las enviaban.
Yo me imagino que para hacer determinadas cosas amateur podés usar una cámara de video, podés usar la cámara de video para hacer pruebas y ensayos y todo, sin gastar lo caro que sale la película y lo que sale después procesarla y revelarla y eso. Pero por supuesto, el producto final, si lo querés presentar por ahí, si querías tener alguna esperanza de que se distribuyera de alguna forma, tenía que ser en film.
Sí,
es que ahora todos tenemos una cámara de cine digital en el celular.
De gran calidad, muchas veces.
Muy, muy gran calidad aparte. La que tengo en este celular en este momento tiene más resolución que todas las cámaras que usé durante mi carrera en la escuela de cine. O sea, claro. Tremendo. Pero en ese momento lo que tuvieron que recurrir era a los restos de negativo que dejaban otras empresas que las revendían, y el más barato era el blanco y negro. Entonces eso fue lo que compró para filmar Clerks.
Claro, bueno, creo que es Tarkovsky, se llama el que hizo Solaris, el ruso. Creo que es el nombre del loco, pero que los primeros 15 minutos o 20 minutos de la película son en blanco y negro y después son en colores. Y cuando le preguntan y le analizan, y es porque el personaje se da cuenta que tal cosa, dice, no, cuando empecé a filmar en el Instituto de Cine Soviético había rollo blanco y negro, y a los días llegó color, y siguió color.
Sí, Tarkovsky, Andrei Tarkovsky, efectivamente. Sí. Qué campo.
A Kevin le dijeron que Clerks se veía en blanco y negro. Un crítico comentó que era filmada en blanco y negro, igual que la cámara de seguridad del mercadito. Y entonces él después agarró y lo dijo. Pero también dice que se lo dijo un crítico. Pero bueno, lo que sí se le ocurrió fue filmar justamente en el mercadito y en el videoclub, porque era donde él trabajaba. Entonces, como leyó el libro de Robert Rodríguez, de Rebelde sin Pasta, donde decía, escribí un guión en base a lo que tenés, fue exactamente lo que hizo. Claro. De hecho, el tema de que al principio de la película vieron que alguien pone un chicle en la cerradura del postigón,
sí.
Entonces no puede levantarlo y tiene que poner un cartel que dice, eso es un recurso que metieron para poder filmar de noche, porque filmaban de noche nada más. El resto del día tenía que atender. Entonces inventaron eso para justamente justificar que estaba siempre bajo. Bastante ocurrente por ese lado. ¿Y gatito también o jijito?
No, tenemos a Leia acá que está en celo, pobre, está llorando en las ventanas a ver si aparece un gato.
Capaz vuela a través de Skype a los míos, pero están castrados. No, el tema es que estaba, que pudo agarrar, pudo filmar. Él originalmente iba a actuar haciendo de Randall, por eso tenía las mejores líneas, pero se dio cuenta ya en los ensayos que no podía actuar y dirigir al mismo tiempo. Entonces se dio el papel de Sandow porque él quería salir en la película. Porque si era la única que iba a hacer, él iba a salir. Que es algo que le pasa aparte a todos los realizadores, porque siempre que haces una película te dicen, ¿y vos cuándo salís? Y eso, no, mamá, yo la filmé. Y es como...
Me acuerdo un comentario de él, era bueno, con todo esto de que, bueno, se endeudó hasta el caracú para poder pagar la película, y dijo, bueno, sí, voy a hacer una película, por lo menos, si de última, si esto me va mal, fracaso, yo, bueno, quiero que de acá a 20 años pueda ver esta cosa y decir, bueno, yo estoy ahí, listo.
Estoy ahí yo también.
Claro.
Encima no solo se endeudó, cometió fraude fiscal. Fraude de tarjeta de crédito.
Sí, sobre agarró las tarjetas de lado.
Sacó una tarjeta de crédito y enganchó con otra tarjeta de crédito que sacó sí. otra tarjeta de crédito. Y así fue como la financió. Eso y vendió su colección de historietas.
Sí.
Y el auto.
Y el auto también. Sí, 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 sí.
Pero si onda, la colección de cómics debe haber dolido.
Sí. All in. All in.
Sí, sí, sí. Y bueno, ¿cómo que le fue bien?
En realidad, al principio parecía que no. Bueno. O sea, llegó a entrar en festivales importantes. Ya sabemos cuál en particular. Pero esta es la etapa Imo Kev, como se refiere. De hecho, mantiene un diario que cada tanto lo lee en su podcast, Smallcast, y habla de lo que pensaba en ese momento y cómo iba a cambiar su vida y lo profundo y artista que era. Que eso fue algo que él casi que conscientemente cambió con el tema de, boludo, filmaste Clerks, hiciste una comedia... Claro. Onda, ¿qué te haces el pibe profundo, serio, artista? Onda,
¿qué te haces el gente no...
Sí, 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 la gente no espera juntarse con él. Vamos, pues, pienso que es la mía porque están dando las vueltas, pero acá ella y hace. ¿Y cómo es? No, y la primera noche no fue casi nadie, porque aparte viste los horarios que te ponen y eso, pero finalmente lo vieron dos productores. Uno de los Weinstein, los infames Weinstein, el
sí,
infame Weinstein.
Harvey. El infame Harvey.
El infame.
Y Jim Jacks de Universal.
El Weinstein que tenía Miramax, Miramax en ese momento, ¿no?
Sí, sí. Miramax. O Miramax lo estaban fundando justamente en este momento para distribuir eso.
Bien.
Y lo que pasó fue que esto es algo muy triste. La película de Clerks salió $27,000. Ojo, estamos hablando de la plata que movió en billetes Kevin Smith para comprar fílmico, alquilar cámaras y todo eso.
No lo que no pagó que... porque había amigos ayudándolo, que firmó en porque el cual no tenía que pagar la ocasión.
Claro, todos los actores eran amigos.
Exacto, cuando le dijeron escribí el presupuesto acá, él escribió lo que tenía las facturas, básicamente.
Claro, sí, que no era el cierto.
Y lo terrible fue que... ¿cómo es? Vino Weinstein, vino Miramax y puso $27 millones para hacer el marketing y distribuirla.
Caramba.
Y entonces el tema es que uno dice, pa, genial, porque obviamente ahí es una espera que toda esa plata volviera y de repente es la historia tipo como en el mariachi de que en su momento el presupuesto era de $5,000 y eso, y que iba de repente a tener un montón de plata. Pero el tema es que la productora Miramax no les pagaba hasta que recuperara los $27 millones que puso para distribuirla. Entonces demoró como mínimo una década en ver un peso por Clerks.
Uf, pa, sí, sí.
Y bueno, el productor este, Jim Jacks, le dijo... Bueno, yo quería llevar Clerks y hacer de última para hacerle una remake, pero ¿qué tal si simplemente te apadrino para que hagas otra película?
Mejor, ¿no?
Esto, año 95 se había hecho... no, nena. Ay. Bueno, año 95 estábamos con Clerks. Perdón, 94 estábamos con Clerks.
Sí.
Pero para el 95 es que puede sacar Mallrats con Universal, con este productor. Mallrats es la película por la que yo lo conocí en Cinecanal en su momento. Y es una película de culto, porque en ese momento en el cine no la vio nadie.
Claro, ¿no?
No, sí, no. Lo que fue el éxito de Clerks, Mallrats fue todo lo contrario, medio.
Yo lo conocí con Clerks directamente porque un amigo la tenía esta y a Mallrats y me las pasó en videocassette. El mismo amigo el que le garroñaba las Wizard.
Las Wizard y las Láser.
Sí.
No, fue... ¿cómo es que se llama? una... Aunque es la película por la que mucha gente, la mayoría de sus fans lo recuerdan y dicen que es la favorita, Clerks, aunque demoró más de 10 años para ver un peso, Mallrats tuvo un presupuesto de $6 millones, que es bastante poco incluso para la época.
Sí.
Pero recaudó $2 millones. Y automáticamente pensó que había perdido, o sea, dijo, no, ya, fui, se terminó mi carrera acá.
Vuelvo a laburar en el minimart.
Sí, los críticos lo comieron vivo, man.
Es que...
Porque toda la promesa del Emo Kev, ahora de repente en una comedia tipo Coyote y Correcaminos, Animal House y todo eso.
Es bastante distinta, es como... la película, y uno después de ver Clerks espera otro tipo de cosa. Clerks tiene un contenido... A ver, Mallrats tiene por momentos ese subtexto existencial y de qué hacer con la vida de un tipo de veintitantos o no sé qué, pum... Pero es mucho más ligero, mucho más un azucarcito por arriba de una comedia normal que en Clerks, que Clerks es hasta trágica.
Sí, de hecho, Clerks era más trágica todavía.
Yo vi el
original. Empecemos con el subtexto. Clerks es el peor día de la vida de Dante.
Dante
está en el infierno, fue pateado como si fuera la Divina Comedia. Y terminaba.
Yo nunca me había dado cuenta que por eso se llama Dante.
Así es. Y Quickstop es su infierno.
Sí.
Claro.
Todo esto son las notas de Emo Kev, aparte. Esto por eso es que era el artista serio, profundo.
Yo no me había dado cuenta lo del nombre, pero sí es cierto que todas las cagadas que le pasan a Dante son mayormente culpa de Dante.
Y sí.
Porque caga todas las relaciones en la vida. Ese creo que es el subtexto que hay ahí presente en ese peor día de su vida.
Ah, sí. Oh, y el final original de Clerks.
Sí, mucho peor.
Entraba un chorro y lo bajaba de un tiro. Sí. Y se moría. Y acá es cuando entra Quentin Tarantino.
Chao, aparece Quentin Tarantino.
Cuando Quentin Tarantino agarra y te dice, mirá, tenés que sacarle el final, porque la única razón por la que lo estás matando es porque no sabés cómo terminarla, no sabés qué hacer con el personaje después de esto. Pero el arco del personaje termina acá, cuando dice, no, voy a encarar con la vida.
Claro.
No, ya tuvo la catarsis, ya tuvo su cruzada y ya cambió.
Sí, sí, tuvo el momento de la pelea con Randall. Adentro del mercado es un clímax y después la bajada, ahí es cuando descubre el arco. ¿Qué momento en el que tiene que venir Quentin Tarantino a decirte que saques un asesinato de la película?
Sí, sí, claro. Sí, por eso. Sí. Si Quentin Tarantino te pide que saques un asesinato de la película, por algo es...
Es tipo que aparezca yo y diga, che, me parece que hay muchos Zeppelins en esto.
Tal cual, posta.
Ezequiel diciendo, ¿le pusiste mucho Kung Fu a esto? O Pablo diciendo, me parece que aquel robot gigante sobra.
Culpable. ¿Y cómo es? No, esto de... Eso fue uno de los cambios que tuvo. Y bueno, Clerks, Mallrats, igual sigue siendo súper adelantado a su época. Para empezar, porque él literal... Esta era la segunda película que hacía. ¡Opa! ¡Van a tirarme las películas de Kevin Smith! ¡Me está tirando las películas de Kevin Smith!
¡No!
Tengo un mini videoclub que me hice con una estantería.
Lo vimos, lo vimos todavía.
Son 80% películas de Kevin Smith en DVD. Y, ¿cómo es? No, agarra y aprovecha, siendo la segunda película, levanta de los cómics de Marvel esto del universo compartido. Entonces, Jay, Sam y Bob vuelven y pasan a ser el tejido de esto, que de hecho la película pasa como 24 horas antes de Clerks.
Sí, porque referencian la muerte de la gurisa nadando.
Exacto. El principio original de... ¡Che! ¡Che! ¡Nena!
El principio original de Mallrats estaba bastante fulero, también debo añadir. Se hace referencia a un fiasco de una fiesta, ¿cómo es que se llama? Hecho para un gobernador o algo por el estilo, que sale mal, y acá la veíamos como pasada. No estaba particularmente bien filmada, tampoco debo añadir. Pero, de hecho, hay una versión extendida de Mallrats, no la vean.
Bueno,
okay.
Mejor la edición comercial. O sea, véanla por curiosidad, pero no tiene el mismo ritmo que tiene la película como se estrenó, y hay como tiempos muertos que arruinan algunos chistes. Está mucho mejor producida la versión final, la verdad que estaba muy cuidada. ¿Y cómo es? Bueno, y también, levantando de Marvel, hay un momento donde escribió en el guión que ahí aparece el gurú de cómics. Y le preguntó a Jim Jacks, ¿quién es este gurú de cómics? Mirá, si fuera una persona real sería Stan Lee. ¿Y por qué no metes a Stan Lee? ¿Resulta qué? Y resulta que existía. Y entonces lo llamaron y cayó, y fue de los últimos años uno de los primeros cameos de Stan Lee. Era cameo pre-películas de Marvel.
Sí, el creador de que se aparezca Stan Lee es es Kevin. Esa escena es muy linda. ¿Hola?
Sí.
¿Y cómo es? Después lo que pasó fue que ay, cerebro, enderezate. No sé, me distraje un segundo y perdí el tren de pensamiento. Pero no, sí, metió
a Kevin.
Y ahí arrancó la amistad con Stan Lee, que duró varios años. Lo vio hasta sus últimos días, básicamente.
Sí, sí, sí.
Y siempre como muy, 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 muy bien reverenciado por eso. Y aparte, de vuelta, era una película que tenía protagonistas frikis, por decirlo de una manera. Eran fanáticos de cómic y no eran tampoco presentados como perdedores ni nada por el estilo. O sea, tenían su lado perdedor también, obviamente.
Brody es como lo loser en cierto sentido, pero no es tanto.
Brody es como un eco de Dante en el tipo que tiene lo necesario para poder salir adelante, pero se autosabotea.
Dato extra de esto. Brody es el primo de Randall.
Sí.
Los dos tienen un primo en común, que es el que está en la anécdota. El hámster, exacto.
El gerbo.
Y que murió después, si no me equivoco, haciendo lo suyo.
Sí, sí, todos están interconectados.
Hay muchos. Formas. Incluso cuando se quiso distanciar. Porque el tema es que, obviamente, sale Mallrats, le explota en la cara esto, y entonces quiere de repente recuperar su seriedad como artista, su integridad. Y ahí es cuando quiere hacer Chasing Amy. Esto es 2 años después de Mallrats, año 97. Trata de demostrar que es un realizador adulto, algo que él considera que era un niño haciéndose el adulto, básicamente. Quería mostrar lo maduro que estaba. Salió de su relación con Joey Lauren Adams, que aparece actuando en Mallrats.
Sí, Alisa.
¿Qué pasa a hacer de Alisa? Y acá, cosa curiosa. Conoce por primera vez como actor a Ben Affleck durante Mallrats, que acá lo pasa y quiere que sea el protagonista, que esto es muy gracioso, porque acá volvió de vuelta con la gente de Miramax, y el tema es que, primero, Universal quería en un momento cambiarle a Jay, en vez de Jason Mewes, poner a Seth Green, y tuvo que hacer un casting Jay para ser de Jay. Y cuando vino después Chasing Amy, es donde quiero hacer una película y el protagonista quiero que sea este pibe que conozco, Ben Affleck.
Sí.
A Ben Affleck no lo conoce nadie, le dijeron.
No, y me acuerdo cuando Kevin Smith contaba, che, este pibe ahora es Batman y antes dormía en mi sofá.
Sí. Que aparte fue de los que se puso a Pat Fleck desde el principio.
Sí, yo ahora que hablas de Chasing Amy fue durante muchos años mi película favorita de Kevin Smith. Ahora creo que la comparten Chasing Amy y Clerks, el spot, pero me, muchas de las cosas que se dicen en Chase Irem y que se muestran me pegaron bastante fuerte. De hecho, después me enteré que había tenido una relación con, que estaba en una relación con Joey Lorraine Adams. Descubrí el foro de la página de Kevin Smith, que ni siquiera era el foro, eran comentarios en su blog, porque no era un foro. Estamos hablando, ¿qué? Del 96, 97, una cosa por el estilo.
97.
Y le escribí una larga carta abierta a Kevin Smith en un comentario, mostrando mis sentimientos y todo lo demás, hablando de su relación con la mujer, ¿no? Y alguien me contesta, che, hace como un año que están separados.
Uf.
Sí, es,
yo descubrí mi corazón ahí.
98, por ahí. Para el 99 es cuando ya estaba con Jennifer.
No, debe haber sido el 98, debe haber sido hacia fines del 98, principios del 99, porque yo ya estaba con mi mujer.
Y,
o sea, con 18 años era básicamente un nene, yo también.
Chase y Amy tuvo que pelear por su cast y hizo una apuesta muy fuerte. Le dijo, mirá, yo te la hago por $250,000 y vos me la comprás y distribuís si te gusta cuando está terminada. Y entonces dijeron, dale, y le dieron los $250,000 y así filmaron la película, con exactamente como él quería filmarla. Como dato, ¿vieron que hay una escena final que es tipo plano secuencia, cámara en mano, justo cuando se está pudriendo todo, cuando tienen la discusión con Alisa?
Sí.
Esto es uno de los momentos más intensos a la hora del movimiento que pone Kevin Smith. Él nunca fue un director muy visual. Es un momento muy jugado. Esto es porque se estaban quedando sin rollo. Ya no les quedaba película y le dijo, vos, lo podemos hacer tipo en una sola toma. Y es onda, dale, total, esto, viste, es un momento intenso, así que cámara en mano, correlo, seguilo y filmalo todo. Y así filmaron esa toma. Ben Affleck dormía en el sofá de Kevin Smith. Y ahí fue que Ben Affleck descubrió Dark Knight Returns. Lo leyó ahí, en el sillón, en el sofá. Y ahí empezó
su vínculo. Bad Flick Begins,
así, tal cual. Y le fue bárbaro. Porque es una película que la hizo, como dijimos, con $250,000. Y la película ganó $12 millones. Y aparte, el público enloquecido. Aparte, es de las primeras películas que andaban en la vuelta por ahí. No es la primera ni por asomo. Pero en una época donde estaba todo este tema del cine independiente, año 99, no teníamos muchas películas con de diversidades de orientación sexual y similares.
No, definitivamente no.
Y era bastante intrínseco a la trama. Como él dice que se habría beneficiado de haber sido contado por una narrativa femenina y diversa, pero igual, es como, porque hay otro dato, el hermano mayor de Kevin Smith es gay. Entonces, es como algo que él, onda, metió por ese lado. No salió de su relación con Joey Lauren Adams, la diversidad sexual, sino más bien por ese lado. Y algo muy, ¿cómo es? Se me estoy troncando la lengua. Estoy justo los días que me dicen hablar,
meto yo un bocado. Hace poco justo leí que él recibió mucha crítica por el tema de Chase Amy, porque bueno, Alisa al final, esta cuestión de que bueno, que es lesbiana, pero se te engancha con un tipo finalmente, y como que sé yo, y mucha gente como que le dijo, bueno, que eso es medio choto, y claro, es como medio como tipo, che, está diciendo que al final en algún nivel existe una mujer, es un buen hombre, y él lo que dijo, no, todo lo contrario, justamente por lo que él dice es que en realidad lo que él plantea es como que la sexualidad es algo mucho más fluido de alguna manera, y que mucha gente no se identifica como bisexual, o sea, mucha gente capaz es bisexual, pero bueno, por presión social o lo que venga, termina, bueno, tirando para un lado o para el otro.
Bueno, tiene mucho
que ver con,
sobre todo, creo que sobre todo pasa con las, y acá puedo estar hablando mal, si alguien me corrige, lo veo que pasa mucho con las mujeres bisexuales, que en cuanto las ven saliendo con un tipo, las acusan de traicionar el movimiento LGBT, como que no se puede ser bisexual. Y en aquella época la aborración, el erasure bisexual era mucho más fuerte que ahora, y ahora todavía sigue sucediendo. En la película se plantea textualmente el tema de la fluidez, o de ese, Alisa le dice, ¿y qué importa? Bueno, sí, hasta ahora estaba en relaciones con mujeres y ahora me gustaste vos, que sos un tipo, ¿y cuál es? Lo plantean de manera completamente abierta eso en la película. Y bueno, y también hablan de la imagen que proyecta como llama Shaka, de negro gángster duro, cuando en realidad es una queen, o el hecho de que Holden, no, ¿cómo es el personaje de Jason Lee? Banky admite su atracción por Holden, todo lo primero juego con eso, quizás, bueno, está hecha desde el punto de vista de un tipo cis hetero como es Kevin, pero yo creo que está bastante bien manejada, y para la época en la que muchos de nosotros no teníamos una exposición a ese tipo de cosas, aporta un montón.
Sí, totalmente.
Sí, una apertura de cabeza muy, muy grande para muchas personas que lo vimos en etapa formativa, aparte. Estamos hablando de que esto...
Somos negros.
Y entonces fue como algo que nos marcó a unos cuantos, que nos abrió bastante la cabeza. Que obviamente hay un montón de cosas que es como... Fue lo mejor que pudo escribir el Kevin Smith de esa época hablando de esos temas. Pero él mismo dice que de vuelta era un pibe haciéndose adulto. Porque también algo que dice Kevin Smith es que antes de los 30 su preocupación más grande era sexual. Era quién se había acostado con quién. Entonces todas las películas de él hasta ese momento tenían que ver con alguien que se había acostado con alguien.
Después de los 30, lugares incómodos como la parte de atrás de un Volkswagen.
Ah, sí, sí. Y después fue que le entró la preocupación a la muerte. Ahí fue como, voy a morir. Después de los 30 para arriba le dio miedo a la muerte. De todo está, dejó como, aparte todo lo que tenía para decir textual, momento, lo dijo ahí. Y después es que, bueno, todo lo que tenía para decir a nivel de lo que él consideraba en ese momento de la vida, la muerte y el más allá, lo dijo en su película siguiente, que fue Dogma.
Sí, esa fue mi primera.
Dogma es otra súper adelantada porque es como una comic movie antes del estándar de comic book movie actual. Es súper atípica, ¿no? No la podrías vender ahora a un distribuidor si la
explicas. Y hay una escena en que hay un demonio de caca,
posta.
Sí. Y que plantea aparte un montón de preguntas muy interesantes y respuestas muy grandes. Esa es una película que a mí religiosamente me formó bastante también. O sea, no tan precisamente, sino espiritualmente.
Bueno, yo en esa época todavía era creyente. Y esa película y el libro de Heinlein, el libro de Heinlein, El extranjero en tierra extraña, sí, y Job, una comedia de justicia, fueron insumos que me daban material para manejar mi religiosidad, que después terminó desapareciendo y soy agnóstico ahora, pero en su momento me daban un montón de cosas. Por ejemplo, una frase de cabecera que yo manejé mucho tiempo, que era: Señora, Dios está para cosas más importantes.
Sí, muy bueno. Yo justo con Dogma es la primera peli de Kevin Smith que veo. Y más o menos por esas épocas, en realidad yo creo que la vi en el año 2000, porque justo mi hijo estaba divorciando por segunda vez y bueno, se fue a vivir un departamento, ¿sí? Y no sé por qué le pintó, dijimos, bueno, vamos a comprar una máquina, un aparato de DVD, en la época que todavía eran raros.
Sí.
Y de hecho era un aparato de DVD que tuve hasta que lo dejé de usar básicamente, porque leía zonas que normalmente no debería leer, leía tipo zona 1, 2 y 8, claro, sí, no leía todas, pero leía unas cuantas, tenía como, creo que 1, 2, 4 y 8, ponle.
Bien.
Que 1 es la americana, 2 es la europea, 4 la local, la latinoamericana, y 8 la asiática, si mal no recuerdo. O 6 es la asiática, no me acuerdo. Pero bueno, para alguno que no sabe, el DVD tenía esas cosas. Blu-ray tiene algo parecido, pero son menos horas, creo. Y bueno, ahí teníamos un videoclub, ahí nomás, a la vuelta del departamento donde paraba mi hijo, donde tenía algunas películas en DVD, y no sabíamos ni qué. Digo, yo dije, no sé por qué elegí Dogma. Y bueno, vimos Dogma y quedamos fascinados los dos, nivel, mi viejo, ¿dónde compró la película? Y la debe tener todavía en su colección de DVDs, no sé dónde debe estar, pero debe estar ahí en la casa de España, debería estar. Y es una amiga que nosotros nos volvió el marulo, y fue mi primera película de Kevin Smith, y bueno, justo en ese proceso, uno de mis mejores amigos, que es muy fan de Kevin Smith, después bueno, a raíz de eso empecé a conocer yo... Vi a él, conocí Clerks y otras de él.
¿Qué momento para entrar?
Sí.
Yo la alquilé en VHS en Montevideo Masacre. No la había podido ver hasta ese momento. Y como
Montevideo Masacre la... cuando estaba todavía ahí en Rivera.
Sí, ahí mismo. Que me acuerdo que hicimos toda una peregrinación para poder llegar ahí junto con Manuel Facal y Maxi Contento.
Claro, no, bueno, da la casualidad que la casa de mi amigo, que me había prestado estas pelis y eso, era ahí a 6 cuadras de Masacre y cada tanto íbamos por ahí.
Yo, mis primeras conversaciones con Manuel Facal vinieron porque él siempre fue más cinéfilo que yo, ya estaba mucho más metido en todo el tema y ya conocía a Kevin Smith como tal, y él había visto y amaba Chasing Amy. Y yo había visto Mallrats, y de repente estábamos hablando los dos de Jane, Silent Bob, y el tema es onda, ¿para estar en más de una película? Y él fue el que después me pasó Clerks grabado de la televisión sueca.
Claro.
Y yo pensaba, claro, debe estar en blanco y negro por este tema de la norma. Pero no, fue tremendo todo lo que salió de ahí. El tipo de películas y el humor que se nos fue formando vino bastante por ese lado. Bueno, y mi tema de mi espiritualidad y mi postura frente a las creencias, que es mejor tener ideas, porque una idea la podés cambiar, pero por una creencia la gente está dispuesta a matar.
Sí, sí.
Y que la idea de la espiritualidad está buena, pero todo lo que la gente puso arriba y las reglas que se inventaron arriba de eso... que eso es lo que está jodido, sobre todo cuando, bueno, cruzadas y todo eso que se hizo en el nombre de un pibe que decía, quiéranse unos a los otros.
Y conoces a Jesús, conocerlo, me debe $5.
Es muy sí, Rufus, el 13º apóstol que fue dejado fue la Biblia porque era negro.
Y aparte, que el tema de sí, porque Jesús era negro. Y eso anda, ¿cómo que era negro? ¿Y cuánta gente blanca conoce en el medio?
Sí.
Claro, es muy bueno eso. Hay una anécdota de esa película que de toda la campaña, pues bueno, porque tuvieron una campaña recontra reseria de grupos religiosos que le pueden hacer piquetes y todo eso.
Y cómo él hizo su propio piquete para su propia película.
Claro, eso, él se coló entre los piqueteros con carteles, que encima era, fue con el hermano y con Jamie Woods, me parece que era. Y no me acuerdo, y que tipo, bueno. No sé si era Jamie Hughes o era otro que tipo, creo que era el hermano que había hecho tipo el cartel y habían puesto tipo bueno, no sé, iban a poner carteles tipo obviamente en contra de Dogma y uno había puesto tipo Dogma is Doctrine y es tipo, espera, no pueden poner eso, viejo, tipo los católicos esos no pondrían eso. Bueno, entonces tacharon el shit.
Dogma is Doctrine.
Y el tipo, y en un momento, bueno, lo que dicen Pablo es, lo entrevistaron a Kevin Smith sin saber que era Kevin Smith. Como si fuese un piquetero más.
Y dio el nombre de Scott Moser, si no me equivoco.
Ah, creo que sí.
Si no
fue
de Brian.
Y ahí es cuando pone el disclaimer al principio de la película. Hasta Dios tiene sentido del humor, si no miren al pobre imbécil del ornitorrinco. Qué bicho feo.
Esas estúpidas criaturas.
Sí, pobre estúpida y fea criatura. Pero ¿cómo le fue bien?
Sí, era una película de $10 millones que hizo $44 millones.
Tranqui.
Y aparte, igual, de hecho, Miramax tuvo que hacer otra subproductora para poder distribuirla, incluso. Porque, de vuelta, Miramax era de Disney en ese momento.
Claro, había comprado Disney.
Sí.
Y entonces era como, ¿cómo es que Disney va a hacer esto? Un ataque de los judíos contra la cristiandad y todo. Entonces tuvieron que hacer unas vueltas. Y vivió el asedio. Durante todo esto también fue... durante esta época ella estaba saliendo con Jen, su mujer, que conoció cuando ella le hacía una entrevista, y estaba embarazada de Harley, de su hija, y ahora, y mientras editaban Dogma, fue que se casaron en Skywalker Ranch.
Sí.
El local de postproducción de George Lucas.
De Lucas, sí.
Y bueno, y salió la película y le fue bárbaro, y por este año aparte, y se dio un gusto que tenía hace rato, porque como hablamos, Kevin Smith siempre fue friki, siempre le gustaron los cómics, antes de que fuera cool, y escribió primero varias historietas para Pony Press.
Sí.
Que eran más que nada historietas de Jay Silent Bob y de Clerks, eran... la escena eliminada de Clerks, donde estaba el funeral de Julie Dwyer. Uh-huh. Estaba también una del perro de Walt Flanagan, que era un chiste recurrente en las películas de él. Otra, capaz la más importante para ese momento, Chasing Dogma, que era la que explicaba qué pasaba entre Chasing Amy y Dogma. Cómo es que empezaban en un lugar y terminaban en otro lugar, Jay y Silent Bob.
Sí.
Y después fue que se le dio en 98-99, gracias por haberme pasado el dato, para escribir Guardian Devil, un arco de Daredevil, cuando arrancó la imprenta de Marvel Knights. Esto era finales de los 90, Marvel había vendido todos sus personajes populares a otros estudios, y entonces Joe Quesada, que en ese momento era el editor en jefe, quiso revitalizar las propiedades que todavía tenía.
Sí, los requeches que le quedaban.
Entonces hicieron todo lo que era Marvel Knights, que revivieron y volvieron a poner al centro varios personajes, que incluye, por ejemplo, Black Panther, Daredevil, Punisher, Black Widow. ¿Qué otro personaje así había? Pero eran todos así personajes que en ese momento, obviamente, sí, no eran...
No Iron pinchaban Man, ni cortaban.
Exacto. Y los pusieron de vuelta al frente.
Sí, pues eso fue relativamente cerca, si mal no recuerdo, del o no tan cerca, pero un par de años pone la diferencia con la bancarrota de Marvel.
Sí, justamente...
Que ahí tipo Marvel en un segundo estuvo vendía un montón de títulos, después se extendió, se claramente vendía más lo que, o sea, sacaba más lo que vendía y bueno, se
no fue, pero fue todo un tema del teje de manejes con haber comprado Toy Biz y otras inversiones.
Es verdad,
los cómics se vendían bárbaro, simplemente habían hecho malas inversiones.
Es verdad, tenés razón.
No, ojo, también el tema fue el mercado especulativo.
Sí, también.
Y aparte las portadas variantes. Llegaron a sacar un montón de portadas variantes, esperando que la gente, los coleccionistas, las compraran. Y obviamente, eso, cuando la gente se dio cuenta que un cómic solo tenía valor si habían pocos de ese cómic,
sí, sí,
claro. Como que se desinfló el asunto bastante. Y también eso, malas inversiones detrás. Trataron de hacer su propio sistema de distribución, rival a Diamond, y le salió mal también. Fue una mala época, y acá Joe Quesada estaba sacando el agua con lo que podía y armando fueguito con lo poco que tenía en la vuelta. Y fue bárbaro.
Hablando de visitas de Kevin Smith a Marvel, cuando hablamos de Denny O'Neill, contamos la anécdota aquella de cuando va a las oficinas de Marvel. ¿Te acordás ese?
Hola, ¿cuál anécdota?
Que le hace una pregunta que le había que Denny O'Neill había puesto que Ra's al Ghul era tipo el segundo hombre más peligroso del mundo, y Kevin Smith había ido a las oficinas de Marvel y le pregunta, che, pero ¿quién es el primer hombre más peligroso del mundo? Y Denny O'Neill le dice, ¿vos sos escritor? Inventalo vos.
Muy buena.
es muy buena esa. ¿Les parece cortar con un poquito de música para que podamos descansar un poquito la voz, sobre todo Pablo?
Sí, te agradezco.
Dale, ¿vos qué dijiste de música?
Yo elegí Welcome Home de King Diamond, que es un tema que realmente es, o sea, si yo soy, ya tengo la fama de metalero, pero King Diamond nunca escuché demasiado, y este tema lo conocí por Clerks 2, de hecho. Pues es un tema que suena mucho en Clerks 2 y que bueno, que Chicken Silent Bob lo canta, lo hacen sonar bastante.
Barro, vamos con eso y después seguimos con la segunda parte de Titanes de Kevin Smith.
Yeah.
ahora sí, ahora me fue. Estábamos peludeando con este, con King Diamond, y yo recién cuando Ezequiel dijo King Diamond, pero King Diamond no hace metal, yo estaba pensando en King Crimson.
Bueno, está.
Fui yo.
Hay una distancia un poco importante.
Sí,
King
totalmente.
King Kings.
Saludos, no, que está el firme. Lux in the Sky decía: hola Pablo, ¿ya contaste tu momento fan de fin de año?
Ah, no conté mi momento fan de fin de año.
¿Cuál fue el momento fan de fin de año?
Mi año 2019. No, para. ¿2019? Estamos en 2020, 2019.
Sí, nadie nos dijo olvidar.
2018. Mi año 2018 arrancó en el Hollywood Babylon, en el improv de Comedy Improv, junto con Ralph Garman y Kevin Smith, haciendo Babel Eve, el especial de fin de año que hacen en su programa en vivo, /Smodcast/podcast, que realizan. Y tengo por algún lugar la filmación y todo.
Es verdad, cuando fuiste por allá. Cuando fuiste por allá. Después también está Munecia, estuvo un rato escuchándonos. Está el Carpintero, ¿cómo andás, Carpintero? Y Dinora también se tiene, se tuvo que ir porque tenía una junta. Lord Félix está por ahí y dice: buenas, saludo a Pablo. Gracias a la gente por estar escuchando. Sigamos adelante después del éxito que tuvo con Dogma.
Estuvo metido en las historietas y tuvo después un pequeño salto a algo que ahora sería algo recurrente. Sería algo recurrente en su carrera más tarde, pero en ese momento su primer incursión a lo que sería la animación. Hacen Clerks, la serie animada, en el año 2000.
Sí.
Una serie de 6 episodios, de los que solamente 2 salieron al aire por el canal. Y encima se trataba de que cancelaban el show el último episodio.
Sí, y me acuerdo que tiene un episodio esa serie, que es el clásico episodio hecho con requeches, con recuerdos de episodios pasados, pero son todos hechos nuevos, porque no tenían episodios pasados todavía.
No, de hecho... Y gato casi me tira la taza. ¿Cómo es? Lo otro, algo que hay que comentar ahora, que está haciendo, está en un programa que se llama Celebrity Show Off, sí. TBS, donde básicamente desde sus casas distintas celebridades hacen distintos programas, y está haciendo una sitcom junto con su nuero y sus amigos y familia en general, que se llama Son in Lockdown. Está encerrado con su héroe en la casa durante la pandemia y cómo no se lo banca. Y el último episodio fue justamente eso. Están encerrados en un ascensor y hacen flashbacks de los episodios anteriores mientras comentan qué es ese recurso. Que aparte es algo donde la gente tiene que verlo y votar. Entonces pueden entrar a YouTube y ver los episodios. Ahora está todo gratis para ver. Algo que pasaba en los créditos de las películas de Kevin Smith es que siempre anunciaban Jay y Silent Bob volverán en el título de una película futura. Se había anunciado Clerks 2, pero en vez de salir Clerks 2, lo que salió fue Jay y Silent Bob Strike Back. Esto en parte porque Jason Mewes, su colaborador y amigo cercano de infancia, estaba teniendo unos temas
problemas de adicción bravísimos, y toda la serie de posts del blog de Kevin contándolo son muy muy duros, muy pegan mucho, pero está bueno que haya tenido un final feliz, y que hace años que está bastante bien Jason Mewes.
Sí,
aparte ahora es super papá, como le dice.
Sí.
Tiene una hija que se llama Logan Mewes.
Que aparece que es la gurisita que hace de la hija de Holden en...
En Cosman.
En sale por reboot.
De Amy. ¿Y cómo es? Entonces está, se fue cambiando el proyecto. Jay y Silent Bob Strike Back, todos tenemos acá algún recuerdo. El mío fue que
trató de ser mi primer compra online en VHS junto con Manuel Facal, que nos salió mal, nunca llegó, pero eventualmente sí la pude comprar en VHS cuando cerró un videoclub.
La pasaron en Montevideo Comics.
La pasaron en Montevideo Comics. Y era un, de vuelta, la vuelta olímpica. Fue un repaso de varios personajes, darle un pequeño cierre, una pequeña anécdota. Y un montón de fanservice. Se dio el gusto con esa película, no tiene nombre. Sí. Porque aparte, dos cosas. Uno, tenía un presupuesto de 10 millones de dólares y la terminó filmando con 8 y usó los 2 millones de dólares finales para hacer postproducción. Y le dio 33 millones de dólares. Fue, la verdad que rindió, fue una linda marcada de tarjeta. Es una película nava y divertida, más en la onda de Mallrats que de Chasing Amy.
Sí.
Y aparte metió cameo a lo Bob.
Sí, George Carlin, Chris Rock,
Carrie Fisher,
Carrie Fisher, Mark Hamill,
Cocknocker.
Me acuerdo de Chris Rock diciendo cómo era cuando aparece el pseudo lightsaber, tipo alguien va a salir demandado por acá.
Y me encanta cuando dice me robaron la idea de Sesame Street, iba a ser Niggas with Puppets.
Hay, por las dudas, igual vamos a comentar la temática de esta película. Se trata de que los protagonistas de Chasing Amy habían hecho una historieta de Jay Silent Bob.
Blandman y Crónica.
Que era la versión caricaturesca a los Mallrats. Que eran superhéroes a los Batman y Robin, que se llamaban Bluntman y Chronic.
Fumeterhéroes.
El tema era que habían vendido los derechos, porque ellos ahora querían dedicarse a otra cosa, a cómics más serios. Y Hollywood estaba preparando una película. Y como ellos sentían que era una mala representación de ellos mismos, iban a ir a Hollywood para evitar que se filmaran. La película igual, spoiler, se termina filmando y estrenando.
Y les dan plata.
Esto es algo que hay que mencionarlo porque eso va a estar en otra película más adelante. Uh-huh. Pero mientras, se van cruzando y visitando varios personajes de las películas anteriores, como Brody, el fanático de los cómics, que les explica la situación. Holden, el artista de cómics.
¿What the fuck is the internet?
Les explica que es internet. Y llegan después con Banky, que está
en los estudios ya.
Y finalmente Alisa es la que vio la película. Sí. Y aparte arrancan obviamente en Quickstop, como en Clerks. Y un segundo, por favor.
Me encanta cuando están reunidos con Holden y dice, no, porque detrás de la internet cualquiera puede ser cualquier cagada. Y miran los tres a pantalla. Ese momento de cuarta pared está muy bueno.
Meten varios en esa onda.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo es? Acá la película parte terminaba con una escena post-créditos donde Dios, interpretado por Alanis Morissette, otro guiño a Dogma, cierra el libro del View Askew Universe, que es como la historia que venía contando hasta ese momento. Que se tomó una pequeña licencia, que es que no estaba en la última página. Simplemente se cierra. Pero no se terminó.
Lo cierra un ratito.
Entonces, acá es cuando Kevin Smith trata de hacer algo por fuera de este universo con estos personajes que venían. Igual en el medio se toma la molestia de escribir para Flecha Verde, Green Arrow, trayendo de vuelta a Oliver Queen, porque en ese momento estaba Connor Hawk de Flecha Verde. Y vuelve a recuperar a Oliverio Reina, rescatado de los muertos.
Oliverio Reina.
Y lo vas a buscar un cómic de ventas tremendas, aparte. Que es muy gracioso porque tanto Green Arrow como Daredevil fueron dos personajes que en su momento fueron como, comillas, rescatados de un poco de oscuridad por Kevin Smith. Y unos cuantos años más tarde pasarían a ser como las dos series de televisión que estarían en la boca de todos.
Sí, bueno, Kevin Smith terminaría dirigiendo episodios de Arrowverse.
Sí, justo no de...
No, de Arrow no. Ha hecho Flash y Super.
Pero sí, es Super. Todo gracias a que él también estaba llorando mirando el final de Flash y salió por YouTube.
Igual en el medio... Él no ve... él no veía coso y Jason Mew le hinchó las bolas, tipo, mirá, y vio Flash, vio tipo el final de Flash y tipo se largó, dice que estuvo llorando mal. De hecho, está en algún lado, está en YouTube, creo, el video de él viendo el final de Flash y llorando.
Reaction video.
Y bueno.
Sí. Y básicamente es la mujer de Jason Mewes y es la agente de Kevin Smith, fue la que le dijo, vos, llamemos a la gente de CW para decirles de trabajar ahí. Y así fue que arrancó su carrera ahí. Que él dice que es como la cosa que ayudaba a que la gente pensara que todavía sabía dirigir. Porque mientras él hacía sus películas bizarras en ese momento, pero nos estamos adelantando.
Sí.
¿Cómo es? Bueno, primera vez que trata de hacer en el 2004 Jersey Girl, película sin sus personajes y sin su universo usual.
Pero con
35 millones de dólares con su amigo Ben Affleck, con Liv Tyler, con un coletazo horrible que fue la relación de Ben Affleck, Bennifer sí. Mark I, que estaba muy sobreexpuesta y había sido un fracaso gracias a Gigli. Entonces cuando la gente vio que estaba en la película, como que tampoco motivó mucho. Y era aparte una película familiar,
Sí,
padre que
tenía padre. La hija después de que muere la madre.
Es una película correcta, familiera, que obviamente está vinculado a las emociones de Kevin Smith post-padre, pero solamente tuvo un presupuesto muy alto y apenas hizo 36 millones de dólares. 35 millones para hacerla, 36 para recuperar, sí, y sí. Se volvió como el chiste. Se volvió la punching bag de la carrera de Kevin Smith. Aún así, recordemos, esto sigue siendo muchísimo menor fracaso de lo que fue Mallrats. Con Mallrats fue el que perdió realmente millones. Y entonces está, medio que aparte por una promesa que él hizo con Jason Mewes que tenía que ver con su rehabilitación, fue que retomó la promesa original de Dogma e hizo Clerks 2 uh-huh. en el 2006. Una película que hizo con 5 millones de dólares y que recaudó 27 millones de dólares. Pero recordemos también que Clerks, que la propiedad la tenía Miramax. Uh-huh. El marketing es algo que manejaron de una manera peculiar. Onda, crear un espacio televisivo para ver la secuela de una película a público que no tenía nada que ver. Onda, en Cosmopolitan.
Sí.
Clerks 2, onda. ¿Qué? Como que nadie que estuviera viendo Cosmopolitan estaría buscando lo mismo,
digamos. No, claro.
Y entonces está ahí como empezaron sus divisiones de opinión a la hora del marketing de las películas de él. Aparte, de vuelta, hasta que no se recuperara la plata que habían hecho en Clerks 1, el resto del equipo no quería trabajar porque no habían visto un peso hasta ese
momento. Claro,
y ahí está, ya habían pasado años, ya habían pintado la plata, entonces estaba, pudieron filmarla. Es una de las películas favoritas de Kevin Smith.
Está muy bien.
Pasó a ser como la película que habla sobre desde su vida adulta.
Claro. Entonces es una secuela en todos los sentidos.
Sí, totalmente.
Para la película. Yo creo que rescata bastante bien todo el espíritu y la sensación de Clerks actualizada para el punto de la vida en la que está él y en el punto de la vida en la que estábamos similar por lo menos muchos de sus fans. Hemos ido creciendo con Kevin Smith, a pesar de que nos lleva, a mí por ejemplo me lleva 10 años, a Pablo más o menos un poco más a ese más sí. o menos hemos ido acompañando un poco su crecimiento emocional. Y Clerks 2 es excelente, un acompañamiento de la película, de una continuación de la primera película, y se nota realmente cómo funciona. Y por fin poder darle ese cierre de arco a Dante.
Sí. Hay una anécdota que no me acuerdo, corréjame usted, don Paino, pero creo que era de Clerks 2, que justamente él tenía un guion original que era mucho más depresivo y más deprimente. Y no me acuerdo bien por qué, cuál fue la secuencia que lo hizo, tipo, ese guión lo descartó y escribió otro, que fue lo que terminó pasando.
Eso está pasando en tiempo real ahora con Clerks 3.
Ah, era eso, ahí está, era Clerks 3, sí.
El tema
entonces
es
pre y post infarto, ¿no?
Esa es una de las cosas. El tema es así. Clerks tiene un cierre bastante interesante. Tiene que ver con, bueno, Dante y Randall se les quema donde trabajaban, en el almacén y el videoclub. Uh-huh. Y para trabajar básicamente un McDonald's, al mood. Por accidente. Alguien en particular, Randall, se mandó alguna patinada. pero trabajan en un Movies, que es un McDonald's que apareció en Dogma, que ahora, por cierto, es un restaurante real, tiempo limitado, donde pueden pedir las comidas.
Lo contamos. Y es un deep cut también religioso, porque es el becerro de oro.
Exacto.
De la Biblia, idolatrado.
Y de hecho es como un personaje que además Movies aparece en la vaca esa, ese becerro aparece en Dogma. Sí, que sí. Es cuando
Bart le iban y matan a todo el ¿cómo se eso? Llama, a todo el board of directors, a todo el directorio de la empresa.
Claro.
Por falsos ídolos. Y ¿cómo es? Termina la película. Estoy spoileando un montón. El asunto es que termina en un buen lugar. Es un tema sobre qué haces a esa edad, qué opinás, tus cambios de vida, las crisis y cosas de tu estilo, y tomar, básicamente, hacerte cargo de tu vida un poco. Tiene que ver con madurar.
Sí, es otra vez, carajo, Dante. Sí. Deja de cagarte la vida vos mismo.
¿Y cómo es? Y lo que pasó después es que estaba planeando como una tercera que iba a ser como bastante seria y deprimente, y se la presentaron al actor de Randall, que aparte es director él.
Brian O'Halloran es el de Dante.
No le convenció, y entonces dijeron, sin vos no la hacemos. Y después tuvo el infarto, y se volvió a reencontrar con el actor de Randall cuando estaban haciendo una firma o algo por el estilo.
Jeff Anderson, perdón.
Y ahí se...
Jeff Anderson,
eso sí.
Me salió el nombre.
Ay, bueno. y se pusieron a conversar, y entonces eso onda, esta otra dirección sí me interesa. Entonces empezaron a escribir un guión nuevo de cero. El guión ese descartado de Clerks fue leído en vivo en esos eventos. Y aparte, el primer acto de Clerks 3 se reconvirtió en el primer acto de Jay and Silent Bob Reboot. Y el último acto de Mallrats 2 fue otra película que trató de sacar y convertir en serie, sí, pero que Universal no quería ceder los derechos. ¿Cómo es? Se convirtió en el acto final de Jay and Silent Bob Reboot. También, porque ese es el tema, que en realidad hay muchas películas de Kevin Smith que el título de la película y la premisa básica de la película, los derechos los tienen las distribuidoras, derechos, que entonces no puede acceder a ellos, pero él sí metió una cláusula en su contrato cuando arrancó de que Jay y Silent Bob eran de él, y bien, por eso es que sí, los puede meter donde quiera y puede hacer la película de Jay y Silent Bob sin problemas. Ahora igual hay como otro para hacer Mallrats 2. Y, como mencionamos, un empuje nuevo a hacer Clerks 3, ahora no tan depresivo.
Claro. Sí,
depresión.
Sé que Mallrats había dicho, me acuerdo, yo empecé a escuchar el podcast que sigo él, es Batman Beyond, ex Batman, no Batman. Y en una época escuché también otro de los podcasts. No, nunca escuché Smodcast, que es como medio que el podcast de él, el primero. Pero bueno, porque él también es casi un pionero en el podcast. Empezó en 2005, 2000, por ahí, ¿no? Más o menos.
Sí.
Pues es casi pionero el tema del podcast. Y tiene, o sea, no solo está en como, no sé, 6, 7 podcasts él, sino que tiene toda una red de podcasts donde están tipo los amigos de él hacen sus propios podcasts.
Tiene varios.
¿Qué le emites amigo de sus amigos?
Sí. De verdad. ¿Y cómo se llama esto? Y me acuerdo como había comentado esto, que Mallrats, el problema que tenía principal era que Mallrats era de Universal. Entonces él no podía hacerla sin Universal.
Exacto.
pero al parecer Universal igual puso algo de plata para Jensen de Bob Reboot, y eso hizo que, bueno, la buena recepción de Reboot es lo que hizo que ahora se empiece a hablar de hacer Twilight of the Mallrats, que aparte considera que es mucho más acorde que el guion original que había escrito, que era más Jay and Silent Boboso, por decirlo de alguna manera. Otra película después de Clerks 2, otro intento por fuera del universo Viva Sky Universe, pero después retroactivamente incluido, Zack and Miri Make a Porno. Película del 2008, Seth Rogen, que era como durante el cansancio de ¿cómo es? De Seth Rogen. La gente había tenido como una suposición de Seth Rogen en ese momento.
Es otro del estante, es otro del pasillo del supermercado de Gordo Fumeta.
Sí,
claro, Gordo Fumeta Nerd. Claro, Seth Rogen es el que, o sea, Kevin Smith, Silent Bob era Fumeta, pero él no era Fumeta.
Pero él no, es Seth Rogen el que lo comía.
El que lo empieza a enganchar en la marihuana, cosa que está al día de hoy.
En las marihuanas.
Y lo otro que tuvo es que el título de Meta Porno hacía que fuera imposible hacer el marketing. Entonces le tuvieron que llamar Zack and Miri en algunos lugares. Entonces, igual no le fue mal. Fue 24 millones de presupuesto e hizo 42 millones de dólares. Pero aún así no fue la bomba que se esperaba con las estrellas que tenía.
Sin pena ni gloria me parece esa película.
Sí, es una... Ojo, algo que dice Kevin Smith en el correr de esto es que hasta este momento él había estado haciendo películas sobre su vida. Y de repente cuando él se volvió como esta persona que vive en Hollywood, dejó de tener una... Entonces, Zack and Miri Make a Porno es básicamente una película sobre hacer películas, que era lo único que él estaba conociendo hacer.
Claro,
no estaba teniendo otra experiencia por fuera de eso. De ahí se movió a hacer Cop Out, que fue como la cosa más lejana de él.
Sí, totalmente, sin nada friki.
Sí, sí, aparte es que no era un guión de él.
Claro.
Es una película del 2010, que aún así es la película más taquillera. Tuvo un presupuesto de 30 millones de dólares y recaudó 56 millones de dólares. Una película con Bruce Willis, que él dice siempre que... Cop Out es el título original, era A Couple of Dicks.
Sí.
Se lo hicieron cambiar, dijo, cambiar ese título es un cop-out. Es onda, bueno, ahora se llama cop-out. Y está, Bruce Willis se lo comió en dos panes al recientemente poeta Smith.
La anécdota de Kevin Smith es que la pasó muy mal por culpa de Bruce Willis. Y de hecho, hay una anécdota de él que estaba, no sé, porque era obviamente re fanático de Bruce Willis, porque bueno. Fanático del cine, fanático del cine de acción también, entonces bueno, Bruce Willis y Die Hard y toda la bola. Entonces, una vez que estaban por la calle los dos y no sé, pasó un camión de, no sé si un camión de basura o algo así, pero un camión de gente laburante, yo, y le gritan tipo, ¿qué hace Die Hard? Algo así. Y aparentemente Bruce Willis dice algo así como, la verdad que los que más me hinchan las bolas son ese tipo de gente. Y es como que ahí Kevin Smith como que se le murió el ídolo.
Un cara cagada, Bruce.
Sí. Tú, aparentemente el tema es que Bruce Willis como que no le gusta realmente trabajar. Es medio... ¿cómo se llamaba? El actor del Padrino. Ay, Dios mío.
Brando.
Marlon Brando, sí.
Medio Marlon Brando. Un tipo que dentro de todo hace las cosas muy bien, pero que
es odia hacerlo. Es un cara de orto.
Es un cara sí. Que está, onda, recortaba, arrancaba páginas del guión, reescribía líneas sobre la marcha, le decía, me estás diciendo cómo actuar, era como medio bravo.
Sí, era muy chavoso, y de hecho, durante hasta hace relativamente poco, Kevin Smith hablaba pestes de Bruce Willis. Y hace relativamente poco contó, hace, no sé, eran unos meses creo que fue, contó, bueno, si es que no era el año pasado, pues ya obviamente no tengo la pálida idea de dónde ni cuándo vivo, justamente en Fandambión, en el podcast, comentó que recibió un llamado de Bruce Willis, diciendo tipo, bueno, básicamente como una especie de rama de olivo, diciendo, bueno, tipo, che, tipo, ¿te acordás cuando hicimos la película? Capaz que no me porté bien, algo así, como... Y bueno,
estaba dejando las harinas.
No, de hecho no fue nada que ver, es tristísimo lo que pasó al final. El tema es que en un momento le empezó a escribir de la nada, onda, vos, tengo fotos de fulanita, de tu hija fulanita, y es como, no era Harley el nombre. Dijo, fa, capaz se le entendió de nombre. Y es onda, no, que todo bien, y es como, ah, bueno, medio que hicimos la paz, supongo, capaz fue por el infarto o algo. Y después se dio cuenta de que la había pifiado, era la hija de otro Kevin. Entonces le escribió al Kevin equivocado. Entonces, un bajón. Ah, pero en fin. Retomemos. Igual, fue una de las cosas que hizo. Fue tan mala la experiencia de Cop Out. Tanto, aparte de la recepción de los críticos. Los críticos se lo comieron dos panes, mal, de nuevo. Una película boluda, aparte. Sí. Que vos decís, ¿qué hace un crítico viendo esta película?
Ya. Pasó de escribir.
Opa. Entonces, está. Es una película muy atípica para lo que es él.
Sí.
Hay mucha gente que la encuentra muy graciosa. Como película de Kevin Smith, no es ni remotamente mi favorita. Pero fue una experiencia traumática para él, básicamente. Y ya le digo, casi dejó de dirigir. Básicamente. Se quedó. Esto fue en. La película salió en el 2010. Pero el tipo tenía el alma rota a esa altura. No quería tener nada que ver con esto. ¡Che! ¡Mira! Mi gata me está rompiendo el plato de alimentación. No sé qué le vino.
La dieta de la papa.
La dieta de la papa. Pues. Y entonces lo que pasó fue que estaba un día. Bueno, Kevin Smith está como productor de varias cosas de sus amigos. Y tiene un amigo documentarista que es gay y está haciendo varios documentales sobre temas de diversidad. Uh-huh. Y entre ellos estaba el tema de el pastor de la iglesia Westboro Baptist Church.
Ah, es un muñeco.
Sí.
Sí. Que es un tipo que hacía unos discursos de odio bastante intensos.
Bastante.
Y él de repente subió el material que tenía su amigo que estaba editando para el documental y le dio pila de terror el discurso. Onda, dijo, vos, ¿sabes que es una película de terror? Este tipo hablando de esto de esta manera.
Son tan cabeza de tacho que un dragón de la, por ese es el título, un dragón del Ku Klux Klan los corre por izquierda.
Claro, sí, cuando.
O sea, literalmente hay un está filmado en un, porque los tipos del momento en que el ejército norteamericano empezó a oficialmente permitir que la gente fuese abiertamente gay, los tipos dijeron, ya está, todo el ejército norteamericano está lleno de gays y está todo mal. Entonces empezó el Westboro Baptist Church, empezaron a hacer piquetes en funerales de soldados.
Horrible, sí.
Y hay un video de, porque al facho le gusta el ejército, y hay un video donde está el funeral de un soldado y está un, como dije, un dragón del Ku Klux Klan diciendo, están estos forros acá haciendo quilombo en el funeral de un soldado. Y es tipo, tenés que empatizar con un chabón del Google Clan. Porque tipo, ese tipo. Sí, tiene el, es un ser de mierda, pero en este mundo tiene razón. ¿Qué le vamos a hacer?
Acá tienes razón, sí, o sea.
Y es como, ese es el nivel de la Westboro Baptist Church. Y sí, y ahí salió como vine a. Disculpe, señor Prano, que le robo un poco el coso, que de ahí sale Red State.
Red State.
Sí, sí. Básicamente llamó a su amigo y dijo. Oh. ¿Qué hace la iglesia esta cuando se queda sin funerales para protestar? ¡Hace sus propios funerales! ¡Mata gente para generarlos! ¡Wow! ¡Tenés que hacer esa película! Y dijeron, ¡no, minga!
Con ¡bueno, lo hago yo! ¡Y mujerzuelas!
Y entonces es que, wow, acá empieza a hacer un podcast hablando sobre cómo la realiza. Es una cosa que se pone bastante sobre el hombro. La financiación la busca él, porque aparte nadie quería meterse con el tema. Aunque no hable específicamente de la Westboro Baptist Church, y de hecho hacen mención dentro de la película para separarlo de, uh-huh. de, la,
Westboro Baptist Church para decir, sí, sí, estamos hablando de gente en esta onda, pero no es esta gente.
Sí, pero ya el título es un comentario político, porque Red State son los estados donde predomina el votante republicano.
Exactamente, sí.
Así que solo entonces, título es un... Es un
comentario
político, sí.
Sí, a full.
Aún así consiguió financiación por milagro de que hizo cop-out, porque se acercó a un inversionista, el inversionista dijo, ¿cuánta plata precisás? Esta, acá tenés. Y es onda, ¿vos no querés una prueba de que podemos hacer esto? Dice, vi tu nombre en un póster de una película que tenía Bruce Willis, así que sé que sos un director serio.
Ahí en más empezó a salir con una foto del abrazado de Bruce Willis, ¿viste? Mal photoshopeada.
Y lo que pasó es que es una película que la hizo con $4 millones. Y es una película súper atípica, es bastante aterradora.
Sí.
Te agarra siempre desprevenido. Es un juego de cómo es. Él dice que es el juego de la silla donde continuamente te saca la silla cuando te vas a sentar. Y es eso, si te agarra, es cruel, cínica,
sí.
muy está fuerte.
Cruda, está cruda esa peli.
Y de vuelta, lo aterrador es que tiene el discurso casi que palabra por palabra en esos momentos y es aterrador. Acá fue cuando arrancó el cine de terror de Kevin Smith. Y arrancó con esa peli. Uh-huh. Y la llevó a los festivales y dijo que iba a hacer una subasta para los derechos de distribución. Cuando van a hacer la subasta, se sube él, dice $1 y dicen vendido, y resulta que Kevin Smith la iba a distribuir él, a que acá salieron todos a reportar que estaba loco y que había quemado su carrera y todo eso. Pero esto viene en parte de vuelta a lo que venía diciendo, de cómo él estaba bastante disconforme con cómo se habían manejado el marketing de sus películas y su distribución. Y entonces esta película, que aparte costó tanto sacarla y moverla, y metió tanto de él y de su plata, que esto de ponerse la película al hombro, porque era la película que le importaba a él, era como parte de este proceso. Y entonces es cuando empieza el Red State Tour. Hace un tour como si fuera una banda de rock, llevando la película por distintos cines, donde
prevendía el circo itinerante de Kevin.
El circo itinerante de Kevin, donde decía tal ciudad, tal día, tal fecha, y me quedo después y respondo preguntas y respuestas de todos ustedes. Y entonces hizo tipo $1.9 millones, si mal no recuerdo. Pero a esto se le sumaron después las ventas de derechos en distintos mercados, DVDs, streaming y todo eso.
De forma, claro.
Entonces, la película recuperó. Pero, de vuelta, fue una cosa de... Agarré, hice esta película, estoy quemado con todo, y acá creo que me voy a quedar, pensó. Y ahí es cuando la versión, ¿cómo es? Stoner, durante su podcast, se ponen a romper las pelotas y a leer noticias y se encuentran con una lista en joda de Craigslist sobre un apartamento que te lo alquilaban si te dejabas vestirte de morsa y que te alimentaran
de morsas, y empiezan con el pire.
Y entonces se pusieron a pirar y empezaron a romper las pelotas y dicen, vos, habría que hacer una película que es tipo 100 pies humano pero con morsa. Y dicen, no, ¿saben qué? A todos los que están escuchando, si les parece que tengo que escribir este guión y hacer esta película, hagan hashtag en Twitter WalrusYes, morsa sí. Si no quieren que haga esta película, hashtag WalrusNo.
Bot sí, bot no.
Bot sí, bot no. Y el tema es que fueron miles de votos de Walrus sí, de morsa sí, y uno que decía morsa no, porque dijo, necesito que esto sea democrático, así que voy a hacer el voto en contra.
El voto testigo.
Y entonces consiguió financiación, consiguió gente, preparó un papel dentro de la película para Quentin Tarantino. Quentin Tarantino dijo, no gracias. Y en vez de Quentin Tarantino consiguió a Johnny Depp.
Sí.
película del 2014, filmada con 3 millones de dólares.
O sea, básicamente pero, es este guerrilla film para Hollywood.
Sí, 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 películas de micropresupuesto, que es un presupuesto normal para películas de terror. De hecho, Fede Álvarez, cuando hizo No Respires, la hizo tipo por 5 millones de dólares, 10 millones de dólares. Pero, ¿cómo es? El terror tiene eso siempre a favor. Y claro, es una película bizarrísima, bizarrísima. Pero el tema es que, bueno, Kevin Smith seguía diciendo esto de, bueno, yo conozco mi audiencia está en Twitter, me dijo Walrus 10, no creo que sea una película de... No es una película comercial. Habría que hacer con el mercado como hicimos la vez pasada con Red State. Pero la productora dijo, no, no, dale, que esto va a estar de más y vamos a distribuirla en varias salas a la vez y vas a ver que la va a pegar. Y bueno, abrieron en varias salas a la vez y como dijimos, no era una película comercial. Y bueno, hizo 1,8 era que había hecho Red State, 1,9 hizo Tusk.
En varias salas.
En un intento en varias salas, de vuelta, con todas las demás ventas y eso, obviamente recuperaron, porque de vuelta no es nada de plata para Hollywood, 3 millones. Pero mientras estaba filmándola, hay una escena en la que su hija Harley y la hija de Johnny Depp hacen de cajeras, hacen de clerks, sí, dentro de un almacén. Y dijo, oh, me encanta esto, ¿por qué? Porque es Clerks con tu hija, boludo.
Claro, con la desidia total que ponen las gurisas. Esa escena es buenísima.
Y entonces haciendo de canadienses encima, que es otra cosa que él ama, Canadá.
Sí.
Como de gracia su serie de televisión favorita.
Acá, en parte, filma en paralelo las cosas de Arrowverse, que lo dejan bien parado, es onda, hizo Task, es un cualquiera, pero hizo el episodio bien de Flash. Que él dice igual que es un porrista cuando va a dirigir en el Arrowverse.
Claro, sí, porrista es.
Porque están todos ahí como, ya saben qué hacer, él solamente va y hace sugerencias y los alienta a hacer su mejor trabajo. No es que el tipo le diga al director de cámaras, no, ¿sabes claro. cómo tenés que filmar? O a Melissa John Hart, ¿sabes?
Ya tienen un house style en la serie.
Sí, y
está
sí,
todo súper
sí.
aceitado.
Sí, sí, eso es como. Él dice que los directores ahí son intercambiables, pero todos igual aman tenerlo en la vuelta porque el loco es literalmente un porrista. Y entonces, cada vez que lo llaman, siempre meten guiños a las películas de él y cosas por
eso. Sí, la otra vuelta había estado Jay Muse de Guardia de Seguridad y todo.
Y
Kevin trae la buena, trae algunos cogollitos ahí.
De hecho, daba algo de premio que era tipo plasticina o algo así, si hacían algo cool. Era muy raro. Ahora, hace en paralelo después Yoga Hosers 2016, uh-huh. Película de... Esta le fue bastante mal. Muy 5 bizarro. Millones de dólares con estreno en salas. Es sobre los mismos personajes de las clerks de Tusk, pero que se enfrentan a nazis miniatura hechos de salchicha. Onda, estaba destinada a ser una película de culto, y bueno, así le fue. La conseguí en DVD y Blu-ray, me llegó hace unos días, autografiada. ¿No?
Bien.
Es una película boluda, es una película simpaticona.
Es muy chota, pero divertida.
Él quería que fuera tipo película para chicas donde son las heroínas. Y literalmente hizo eso. Sí. Capaz es un insulto de más, que eso capaz no colaboraba con el rating de la película. Pero, ¿cómo es? A mí me hace acordar mucho a Ring Runners, que es la película que hice yo. Con los muñequitos asesinos chiquitos. Entonces para mí es como la Ring Runners de Kevin Smith. Y por eso lo quiero mucho y he hecho fanarts.
Bueno, pero, un fanart que hiciste por una idea mía fue Darth Mallrat. Y Kevin nos dio le gusta. Eso estuvo bueno.
De cada vez que tengo un like de Kevin Smith en las redes sociales, mi corazón hace
es muy lindo, sí.
El. Bueno,
Igual, esa fue como la última película que hizo por un tiempo, que de vuelta no llegó ni al millón. Y acá, por acá, 2 años después, tuvo el infarto.
Claro.
2018, ahí fue el asunto de todo el cambio de vida que estuvimos mencionando. Y una de las cosas que él decía que pensaba cuando se estaba yendo, que aparte el porro lo ayudó, estaba tan fumado que se mantuvo calmo.
Vos, bajó las pulsaciones, vos.
Sí, sí. Casi la baja mucho. Y él pensaba, estoy bastante en paz con esto, aparte. Tuve una vida muy, muy fructífera, pasé, tuve todo lo que quise. La única cosa así que me quedó pendiente, me habría gustado hacer Jay and Silent Bob Reboot, que era la secuela de Jay and Silent Bob Strike Back, que la había empezado a escribir antes, que había arrancado como un chiste a su vez porque era un remake, una película que se ríe de los remakes, reboots y secuelas, siendo las tres a la vez, porque la premisa de la película es que de la película que habían filmado Jay and Silent Bob Strike Back iban a hacer un reboot. Entonces, claro, de nuevo van a tratar de ir a impedir que la película se filme. Pero en el camino la película cambia, en parte también por el infarto, le hizo variar unas pequeñas cositas detrás. Y la película se vuelve mucho más emocional y personal comparada, sí, con la original. Y esta vez la hizo con la financiación de Legion M, que es una especie de productora financiadora colectiva de proyectos geek. Hizo de vuelta un tour, el reboot tour.
Sí.
Y como es, de vuelta, película hecha con un presupuesto bastante mínimo, casi que el mismo presupuesto del original, igual, dentro de todo, tipo cerca de 10 millones, y que en la taquilla del tour hicieron 5 millones. Eso es toda plata que le fue derecho para ellos, por el tema de que, bueno, no tuvieron que distribuir, pagarle al distribuidor ni nada por el estilo, y después tenés todas las ventas y todo eso. Otra que tengo acá comprada en DVD en la vuelta. También otra para mencionar, hicieron una adaptación animada del cómic dentro de la película de Jay and Silent Bob, de Blood Money Chronic, que salió como Jay and Silent Bob's Super Groovy Cartoon Movie,
con el guión
ligeramente adaptado, super groncha y boluda, siga por Jason Mewes por $69,000, que tuvo también su tour con Q&A, que fue otro de los tantos proyectos para seguir manteniéndose sobrio de Jason Mewes. Y comentaba Jason Mewes que con esa película que produjo él fue la que más plata recibió, incluso cuando él era protagonista en Jay and Silent Bob Reboot. En la original.
Sí.
Fue como el momento más Hollywood que tuvo. Ahora, algo que es desde el 2017, Kevin Smith estaba dando clases en una universidad de cine con varios alumnos. Y algo que hizo es, él tenía un guión en el 2014 que se había saltado durante Dumacation, otro de los tantos podcasts que tenía.
Sí, yo escuchaba.
Ahí va. Escribieron un guión que era anti-Klaus, basada en el Krampus.
Sí.
De este Santa Claus que viene por los niños malos, básicamente.
Es el demonio de Navidad que es ayudante de Santa, entre comillas, que viene unos días antes en Krampusnacht, que es un bicho, es parte del folclore alemán de Navidad, sí.
Y el tema es que salió la película de Krampus, esa sí, por otra parte.
Entonces no pudieron ponerle Krampus, sí.
Dijeron, tiramos esto a la basura. Pero cuando salió todo este tema de dar clases en una escuela de cine, él lo tomó como parte del proyecto y dijo, revivimos este guión, lo cambiamos por otra cosa, que era el meme de Kilroy Was Here, que era ese graffiti del Arizona asomándose de la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Y lo reformatearon el guión un poco y lo filmaron entonces con todo este grupo de estudiantes de cine. Entonces, como que el práctico de fin de año era filmar con todos ellos en la película, donde él en un momento dijo, vos, estaban haciendo todos tan bien que agarré, fui, compré donas y se las traje a todo el elenco, porque era... estaban haciendo todos los alumnos todo súper bien. Así que está, esto es similar a su modus operandi durante su stint de director en el Arrowverse. Y ahora, en la Comic Con online, la Comic Con at Home que tuvimos hace unas semanas,
sí.
Salió el trailer. Y es una película de terror, Kevin Smithiana, bizarra, sangrienta, bastante hardcore, con obviamente todos los amigos actuando en la vuelta. Y cómo es. Y tal, ya tenemos película, se filmó en 2017 al 2018. Pero como de vuelta, esto era algo de proyecto de universidad, de escuela de cine. Recién ahora estamos teniendo la película terminada y andás a ver cómo y cuándo se estrenará ahora en la nueva normalidad. Pero la otra cosa que estuvo haciendo en simultáneo a estas cosas pasó a ser el showrunner de Masters of the Universe Revelation, la serie animada de He-Man, producida por Mattel junto con Netflix, animada por Powerhouse Animation, el estudio de animación detrás de
Castlevania y Seis Manos.
Y con un cast del carajo.
Un cast de la hostia mal, sí, no. Pero que además es secuela de la serie original de He-Man.
Sí,
sí, retoma el universo y las líneas argumentales de la original y revela las cosas que se estaban justamente planteando que algún día se iban a revelar y nunca se revelaron porque pasaron para Shira y dejaron todo eso tirado. Pero ¿cómo es? Tiene eso, se va a ver tremendo, trajo aparte a todos sus amigos escritores, incluyendo a Mark Bernardin, con el que tiene Batman Beyond. ¿Y cómo es? Y uno diría, pa, qué zarpado esto, que ya están los animatics cerrados, las voces grabadas, se trajo cast zarpado, está...
No, el cast lo anunciamos acá y digámoslo no, porque vale la pena, o sea, es bestial el cast que pusieron.
¿Querés dictarlo vos?
Mangame que lo busco, porque con esto... Siento... Dale.
Mark Hamill.
Lena Headey, bien conocida como Cersei, sí. En Game of Thrones, hace de Evil-Lyn. Sarah Michelle Gellar es Tila. Jason Mewes hace de Stinkor.
Sí, ese es buenísimo. La anécdota de Jason Mewes le dijo, tipo, poneme en un papel, poneme en cualquier papel, pero poneme un cacho de papel.
Claro, sí.
Stinkor. Dietrich Bader, que hizo famosísimamente de Batman en ¿cómo se llama? The Brigand the World, hace de Trap Show, Kevin Conroy,
Dietrich Bader no Batman. Está en Harley ahora.
Sí, hace Batman de Harley. También sí. Kevin Batman Conroy hace de Merman. Liam Cunningham, el que algunos lo recordarán por ser el que se llama Davos.
Y caballero de Man at Arms.
Hace de Man at Arms. Susan Eisenberg, que ahí me perdí, no sé bien quién es, no me suena. Hace Sorceress. Bueno, ya dijo acá el amigo Paul Prino, Lena G. hace de Belín. Phil Lamar, Samurai Jack, entre otros, hace de Hero, el antepasado Hero, de He-Man.
Sí.
Justin Long hace de Roboto, Jason Mewes de Stinkor, Griffin Newman, ahí me perdí, no sé bien quién es, de Orko, Alan Oppenheimer, que es conocido, pero no lo ubico yo, Mossman, K. Michael Richardson, Beastman,
Henry Rollins. Richardson ha estado en todo.
Sí, Henry Rollins, el rockero punk sarnoido, de Triclops, Steven Root, de Cringer, otro salado, Alicia Silverstone. Sí, Alicia Silverstone, de la reina Marlena, de la madre de Adam. Harley Quinn, la hija de Kevin Smith, de Ilina, un personaje, creo que es un personaje nuevo, me parece, no estoy seguro. Tiffany Smith, que no sé quién es, supongo que sea la hermana, no sé. De Andra, o sea, que esos son dos personajes nuevos. Y Chris Summer, de Priestess, y Chris Wood, que no me suena para nada, tampoco otro que no me suena para nada, de He-Man.
¿Chris Wood?
Sí,
Chris Wood es el esposo de
Melissa Benoist.
Ah, ahí está.
Bueno, sí, y Susan Eisenberg ha sido Wonder Woman en Superman Battle Apocalypse, Justice League Doom, Justice League vs. The Fatal Five, en Justice League, en Justice League Unlimited, y además ha sido directora de doblaje un montón de cosas. Griffin Newman es Arthur en la serie de Tick de Amazon reciente. Y bueno, y Alan Oppenheimer estuvo en todo también.
Estuvo en todo, sí, es conocidísimo.
Estuvo en todo. A mí me parece maravilloso que Liam Cunningham haga de Man at Arms mi Master of the Universe favorito, porque tiene el mejor bigote.
Sí, posta que sí.
Que nada que ver con nada, pero hoy vimos el primer episodio de Star Trek Lower Decks y me encanta que la tripulación de la nave hay muchos señores de bigote tupido.
Sí.
algo limitado a Scotty y otros pocos.
Claro, claro. Y que en la serie no se dejaba el bigote Scotty todavía. Lo tiene después. Y bueno, eso es como el proyecto más reciente en el que está trabajando, ¿no?
De hecho, casi, acabo de anunciar
sí,
una serie nueva, animada también. Ajá. Donde va a estar realmente funcionando el showrunner, que es la serie de Cato y el Avispón Verde.
Ah, sí, está en las noticias de hoy.
Que es la tercera vez en la que está metido con esto, porque originalmente él estaba escribiendo e iba a dirigir la adaptación a la película.
¿Qué hizo
ese tipo? Claro.
Que él dijo, no, pero posta que de última puedo escribirla, pero no dirigirla, porque esto está mucho más movido de lo que yo hago, porque de vuelta no soy un director muy visual, decía. Igual, la película que terminó saliendo no levantó nada del guión original. Pero el guión original de él fue adaptado en una historieta de Dynamite Comics, que de hecho hicieron una cláusula de que no le podían pagar a Kevin, que le daban el derecho de que lo usaran para hacer una historieta, pero que no le podían pagar a Kevin Smith por haberla escrito, porque ya la habían pagado. Entonces, eso, unos ajustes de referencias pop que se habían establecido. Está bastante divertida.
Sí, yo leí los primeros arcos, dos, tres arcos, que me gustó mucho. Es una buena versión, digamos, de actualización de Green Hornet. Y bueno, de hecho, gracias a eso, después Batman sacó varias series. Sacó una serie de Green Hornet, en su época original, sacó una
futurista.
Me acuerdo, hay unas cuantas cosas. Y bueno, ya dijo, sí, hace poco avisó esto, anunció esto, pero que va a ser una serie animada para chicos, el target audience es 8 a 12 de edad.
Igual, retoma algo de su idea original, porque aparentemente Cato y el Avispón Verde van a ser los hijos.
Claro,
en el caso de Cato, la hija.
Sí,
exacto. Que ese fue su gran aporte a la historia, mitología de Cato y el Avispón Verde, el haber hecho la hija de Cato. Me pregunto si va a estar también el hermano de la hija de Cato, que era obviamente para Jason Puse. Y recientemente también la otra cosa que hizo fue, tiene ya un tiempo, hizo una miniserie de Hit Girl junto con Pernille Orion, que es la artista diseñadora. Sí. Serie de historietas, por las dudas, una miniserie de cuatro números. Junto a Pernille Orion, que es la artista que, aparte de ser fanática de él y le hizo fanart de todas las chicas protagonistas de sus películas, es la artista diseñadora de lo que fue la primera encarnación de DC Super Hero Girls.
Sí.
Ajá, mira.
De la versión más Barbie, por decirlo de una manera, o más Disney.
La menos cartoon que hay ahora.
Sí, la de ahora es la de Lauren Faust, que es la de My Little Pony Friendship is Magic. Así que está, no, es raro porque de vuelta es como Clone Wars y The Clone Wars.
Sí, sí.
Sí.
Dos producciones animadas con un nombre casi exactamente igual. Y bueno, creo que eso es la puesta a punto, más allá de Sony in Lockdown. Y estos proyectos ya mencionados.
Ay, siempre tiene algún cameíto en alguna cosa por ahí.
Sí, básicamente. como dijimos, sus 7, 8 podcasts, no sé cuántos tiene hasta el último periodo, por encima de los que tenía habituales, ahora que hizo, que armó su propia, entre comillas, plataforma, o sea, su sitio web con sus cosas, entonces armó un par de podcasts más que son para premium.
Y sí, que es el Kevin Smith Club, eso es como una especie de Kevin Smith, donde podés acceder a podcasts exclusivos, cosas viejas, material nuevo, lecturas de guión descartados, porque tenía varios guiones, que, como por ejemplo el de Clerks 3 y el de Mallrats 2 viejo, los está leyendo con Wake and Bake, que es uno que es por las mañanas se fuma un porrito, sí, desayuna y se lee cosas.
Para abrir el sí, apetito.
Para ir abriendo el apetito.
Excelente, puesta a punto de Kevin. ¿Qué sigue?
Sí, y bueno, eso no es directamente de Kevin Smith, pero Mark Bernardino organizó una cosa que se llama The Plague Nerdalogs, que fue un paciente para juntar plata para distintas causas, que es un Mark Bernardino, que es el co-host de él, el co-anfitrión de él, en Bad and Beyond. Él, bueno, es un guionista, laburó en muchas cosas, está laburando ahora mucho en tele, ¿sí? y tiene muchos contactos en la farándula del geek. Entonces armó esto que es de Blade Nerd, son famosos varios del mundillo de series geeks y short, leyendo diálogos, leyendo monólogos en realidad, famosos de distintas películas y series. Entonces tenés, por ejemplo, gente como... uno de los protagonistas es... uno de los que leen es Kevin Smith, que no me acuerdo ahora qué leía él. Si es que lo dice o no, no me acuerdo, porque está gratis para ver, buscan The Plague, como Plague, Nerdalogs, está. En un momento la pago, pero está gratis. Y sí, tipo, está Jonathan Frakes, está... ¿cómo se llama la que hace de...? Ay, no me sale el nombre. Una que está en Panza Galáctica, la rubia Panza Galáctica, no me sale el nombre.
La que hace de Cara Trace, la que hace de Starbuck.
No, la otra. La rubia que hace de coso, de Six.
Ah, Pega Six. Sí, no me sale el nombre. Pero tampoco.
Sí, tampoco, pero bueno. Pero un montón de amigues y conocidos de coso leyendo, tipo, no sé. Pero encima no leyendo diálogos suyos. Creo que leyendo diálogos de otra gente. Entonces... no sé, leyendo cosas, está creo que Mark Brownie, creo que lee, por ejemplo, creo que dice, repite la letanía del miedo de Dune, me parece.
Nice.
Porque es re fan de Dune, Mark Brownie. Y bueno, no sé, alguien leyendo, no me acuerdo si era Frakes justo que estaba leyendo algo de Superman, me parece, y así.
Terrible, qué hombre de Frakes.
Sí,
que fue Captain America, Frakes, ¿sabían?
No, jódeme.
Frakes fue Captain America para una serie de presentaciones o una presentación de Nancy Reagan contra las drogas. O algo por el estilo. Es re bizarro.
Tengo que buscar eso.
Es un Jonathan Frakes muy botija adentro de un traje de Capitán América. Bueno, linda puesta a punto en este Kevin Smith reboot para ver qué ha hecho con su carrera en este tiempo. Muchísimas gracias, Pablo. Estamos medio tarde, pero hay pocas noticias, así que las damos hoy. Pero antes, dale, yo elegí un poquito de música. Muy bien. Como no podía ser de otra manera, elegí a Morris Day and the Motherfucking Time haciendo Jungle Love.
Muy bien.
Oh, wow.
Drive a little dangerous. I take you to the crib, rip you off. Time to love, look out. We need to muck again. Right. We'll turn that around. Yes. Good call.
Bombón y caramelo, barrita, perdidos en el éter.
¿Te gusta Lovecraft? ¿Te gusta el mundo disco de Terry Pratchett? ¿Te gusta la cultura de humor y de terror? Ya sabes, películas, series, juegos, libros. Entonces, todavía no lo sabes, pero te gusta...
El horror cósmico, un programa no euclidiano con R.R. López.
Puedes escucharlo en iVoox, iTunes y en historiasquenocontariaamimadre.com.
Caballero del Zodíaco coloreado.
Bueno, donde estaba hablando del Caballero del Zodíaco en el corte de los muchachos.
Estamos hablando de... más profundo, de Cable, Cablín, y todo esto empezó con la serie animada de Mario Bros.
Sí, todo un viaje. Que fue la primera vez que escuché esta canción en un episodio de Un Doctor Brujo.
Qué momento. Bueno, yo aproveché para bailar un poco, para sacudir el esqueleto con este temón y el gran show que hay al final de Jay and Silent Bob Strike Back con Morris Day and the Time. Así que eso. Bueno, yo digo ya y de ahí contamos hasta 8 para hacer el flash, ¿ok?
Dale.
¡Ya! No, esperen que no. Va de vuelta. ¡Ya! ¡Flash!
¡Flash!
¡Ah! Y lo apagué. Le invocamos una vez y apagué prematuramente el coso. Bien yo. Cosas que suceden. Es porque tenía el dedo muy ansioso ahí. Son poquitas noticias que tenemos hoy, así ya vamos liquidando este programa... que se nos vino medio largo. Ahí tenemos en pantalla. Arranco yo, ¿te parece ese?
Dale.
Mojando la dinamita. Dynamite se despega de Comicsgate, pero sin pedir disculpas ni nombrar el movimiento. En un comunicado sin firmar, la editorial se autodefine como aliada en la lucha por la igualdad y contra la exclusión, y explica su asociación con el criticado movimiento como haber ayudado a un amigo de muchas décadas de su familia, pero que es algo que quedó atrás. Bueno, veremos qué pasa por ahí. Bueno, y acá teníamos la que decíamos de Kevin Smith, ¿no?
Exactamente, sí, la de Kevin Smith. Bueno, Kevin Smith ya lo dijimos, pero repetimos por si alguien no estuvo escuchando. Otro viejo verde, que quizás no dice, hizo que al más de uno en Twitter se
preocupara. Sí, se asustó, Meche.
Mechivalle. Bueno, no, nada, por suerte no es nada grave.
Puse la foto de Kevin Smith y viejo verde y tal, capaz que no lo pensé tanto.
Claro. Bueno, no, Kevin Smith se une a Wild Brain para producir una nueva serie animada de Green Hornet, El Avispón Verde. Será en tiempos mornos, protagonizada por el hijo de El Avispón y la hija de Kato. Wild Brain es propietaria de animaciones como Inspector Gadget, The Real Ghostbusters y Yo Gabba Gabba, producida por ellos mismos. Sí. Creo, no estoy seguro si ellos tuvieron algo que ver con una serie de cortos animados de DC, me parece.
de DC.
Pero el estudio tuvo que ver con los cortos de, con la serie animada de Carmen Sandiego también.
Ah, pero bueno, hay que ver, habrá que ver qué onda, sobre todo la, no sé cómo harán, porque también es una serie, o sea, va a ser una serie para chicos, eso lo dijeron, y bueno, y hay que ver la animación y qué sé yo, no sé, ahora no se me ocurre, no se me ocurre qué onda, pero bueno.
Bueno, pero si es una serie que, si es un estudio que hizo Carmen Sandiego, sabe de sombreros y sobre todos.
Exactamente, sí.
La acción también está muy bien llevada en la serie.
Sí. Bueno, Carambola, la escritora de ciencia ficción Jeanette ganó un premio Hugo a la mejor obra relacionada por su discurso de aceptación del premio John W. Campbell 2019. Está bueno eso de dar un discurso. Ahora resulta que me enteré bien qué pasó, no está en la noticia, pero lo comento. John W. Campbell era un escritor que bastante racista, diciendo con cosas tipo a los negros le das cocaína y heroína y ahí quedan atontados y no molestan y cosas por el estilo. Y esta artista, que por su nombre obviamente no es caucásica, es asiática, dio un discurso en los premios con ese nombre, cuando ganó un premio con el nombre del autor, dándole con una masa. Todo esto llevó que el pasado primero de agosto, con New Zealand, la 78ª World Science Fiction Convention, anunció los ganadores de los premios Hugo 2020 en la ceremonia online que condujo George R.R. Martin. Y aparentemente George R.R. Martin, por unas cosas que vi en Twitter, primero se dedicó a darle para adelante a John W. Campbell varias veces. Sí. Era una ceremonia grabada y el loco eran cosas grabadas y tipo todos los nombres que no eran Johnson o Williams, todos los nombres no anglo los pronunció para el ojete sin poner un mínimo de ganas y nadie hubo que le digo no, pará George, vamos a grabar esto de vuelta y ta, hubo gente que medio se quejó ahí en Twitter por esto, pero bueno, en particular estaba eso, si la mujer está gana por un discurso en contra de este tipo de cosas, y George R.R. Martin se dedica simplemente a darle para adelante al autor cuando no tiene nada que ver en los premios Hugo. Bueno, otros premios, es medio que se puede calentar. Otros premios fueron mejor novela para A Memory Called Empire de Arkady Martin, mejor novela corta para Emergency Scene de N.K. Jemisin, que es la N.K. Jemisin, si mal no recuerdo, es la autora de Farsector. La escritora de Farsector.
Cámenos.
O me la mezclo con alguien. Mejor serie de novelas para The Expanse, por los autores que escriben bajo el nombre James S.A. Corey. Mejor historia gráfica para La Guardia de Nnedi Okorafor, Tana Ford y James Devlin. Mejor presentación dramática larga para Good Omens, escrita por Neil Gaiman y dirigida por Douglas McKinnon. Y mejor presentación corta, dramática corta para The Good Place, el episodio de Answer, escrito por Daniel Scofield y dirigido por Valeria Migliasi Collins. The Good Place es una serie que me gustaría dedicarle un programa un día de estos.
La verdad que sí, vale la pena. Sí, N.K. Jemisin es la de. La es de efectivamente la. Sí, exactamente, sí.
Sí, que es una escritora negra.
Sí.
Ok, hablando de mujeres y negras.
Hablando de mujeres y mujeres de color, Back to the Past. Captain Marvel 2 ya tiene directora. Se trata de Nia DaCosta, que debutó con su película Little Woods, protagonizada por Tessa Valkyrie Thompson, y dirigió una nueva versión de Candyman con guión suyo junto a Jordan Peele y Will Rosenfeld. Situado en los 90s, el guión de la película sería de Megan McDonald, una de las guionistas de la serie WandaVision. En esa serie también aparece Monica Rambeau como adulta, y es posible que el personaje aparezca como adolescente en esta secuela de Captain Marvel planeada para julio de 2022.
Bien, no sé nada de la nueva versión de Candyman, que se atrasó el estreno por la pandemia y eso, pero tal, viene algo importante esta mujer.
Sí, sí, definitivamente.
Veremos qué onda. Yo vi el nombre DaCosta y dije esta señora es brasilera o algo, pero aparentemente es descendiente de puertorriqueños, lo cual no quita que tenga algún portugués o brasileño,
claro,
por ahí.
Sí.
Y bueno, y lo último
Port
que tenemos
Port tiene seguro.
Sí. Otra noticia de animación, tronco, log, era la referencia para dos personas más o menos que metí ahí. Comedy Central estrenará una nueva versión de The Ren and Stimpy Show en conjunción con Nickelodeon y varios de los realistas originales, incluyendo a Billy West, quien además hizo la voz de los personajes por tres temporadas. El creador de la serie, John Krifowski, no formará parte de este proyecto tras las acusaciones de mal comportamiento sexual recibidas en 2018. La cadena también está preparando nuevos episodios de Beavis and Butthead y un spin-off de Daria con el personaje Jodie, que creo que es el personaje, la chica afroamericana, afrodescendiente que hay en Daria.
Creo que sí. Jodie. Me parece que sí.
Así que bueno, cosas de los 90 que vuelven. Ren and Stimpy eran una locura.
Sí, es muy raro porque posta que... A ver, Ren and Stimpy, vos, yo... Imagino que el señor, nosotros tres no sabemos qué son y porque lo vimos de chicos, pero no es una, esta cosa muy de muy que quedó en medio de culto.
Es,
o sea,
muy de culto, sí, es muy de molde.
Es muy de culto, es muy bizarro, muy de
yo
culto.
Yo la veía, acá ni siquiera la pasaban hasta, creo que en algún momento la pasaron, pero muy tipo de madrugada. Pero yo tuve contacto con esa serie porque mi hermano y mi cuñada traían videocassettes grabados en Super LP. Con 6 horas de Ren and Stimpy y Beavis y Butthead y otras cosas adentro, y me re castigaba.
Yo me acuerdo que la veía, no me acuerdo, en algún canal de cable seguramente la veía, pero a ver, con todo lo bizarro que era, y aparte antes leí hace poco que hubo una especie de intento de revivir la serie, creo que a fines de los 90 me parece, de la mano de su creador original, que era tipo Ren and Stimpy, algo así como adulto, no sé qué pronga, y que duró 5 capítulos, no sé por el estilo, y ahí quedó, murió mal.
Pero bueno, es hora de que vuelva a los 90.
Daria, o sea,
sí, BC Butthead.
Había vuelto.
Bueno, se está por estrenar este mes Bill and Ted. Así que
es verdad, Bill and Ted Face Music.
Sí, la tengo muchas ganas. Bueno, hablando de nostalgia, el programa que viene voy a hacer algo que quise hacer el año pasado y no salió por temas de coordinación, y es que voy a invitar a mis dos hermanos varones, Pablo y Daniel, Daniel y Pablo en el orden en realidad correcto de nacimiento, que fueron los que empezaron coleccionando cómics, y los voy a hacer hablar de cuando iban a comprar cómics en Nueva York, de cuando iban a los cines de Kung Fu, lleno de gente con katanas y drogas. Les voy a preguntar de cuando vieron Star Wars en un cine en Queens en el 77. Probablemente los moleste para que hablen de Titanes en el Ring, de cuando eran chicos acá en Uruguay y eso. Así que va a ser una charla nostálgica con mi hermano Pablo desde Nueva York, porque está allá. Pero vamos a ver si nos juntamos y les tiro la lengua para hablar de esas cosas en un viejazos night, en Noche en la Nostalgia, medio adelantada porque recién ahora es el primer programa de agosto. Pero bueno, saben que me tenté y al final no lo hice. Iba a poner una frase del mes de Silent Bob, o sea, nada. Creo que ya lo hiciste.
Hiciste algo así con el programa de J. Show, con una frase que no era nada.
De Snake Eyes. Así que tengo que apuntar los chistes para no repetirlos. Y siempre los voy a repetir igual. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu compañía.
No, por favor.
Siempre estás invitado para acá para hablar lo que quieras. Siempre que tengas ganas de hablar de algo, nos avisas y coordinamos.
Sí.
Yo sé que en algún momento te quiero tener acá, porque además Ezequiel sabe el tema, para hablar de Tokusatsu.
Ah, está buenísimo.
Muy prendido.
Así que puede ser un sopapo oriental.
Puede ser, ¿sabes qué? Y sí, reba.
Así que eso, es un placer. Y bueno, y no nos hemos visto este año en eventos por tema de pandemia, con Praino.
Literal.
La última vez que lo vi a Pablo lo vi por la ventana de Bio dando clase.
Es verdad. Y me enteré cuando salí que no podía revisar el celular hasta que saliera. Es lo que tiene estar hablando tanto rato, como se habrán dado cuenta.
Estar dando clase, perfecto. Bueno, y ese, gracias, como siempre.
Gustazo.
Semana que viene te la podés tomar a descanso.
Aprovecharé.
Y arranco facultad, no sé qué horarios voy a tener todavía porque no me confirmaron en qué clases quedé sorteado o no, todavía no lo sé. Sé que puedo llegar a tener una clase que es en la facultad de 7 a 9, así que creo que me daría el tiempo para llegar corriendo a hacer el programa. No sé, la dinámica cuando empiece clases va a ser distinta, así que capaz que algún vivo nos lo salteamos y se hace grabado, pero tuvimos una linda racha de vivos.
O sea, hicimos vivo desde marzo hasta acá.
Gracias a todos los que nos acompañaron, gracias a los oyentes que nos escuchan en diferido por las diferentes plataformas. Nosotros somos Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
No. Atención, la conexión internacional. Esta transmisión puede en cualquier momento.